La maldita friquidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. La última reunión no resultó.
La maldita friquidad podcast.
Bienvenidos a La maldita friquidad, el podcast en donde yo, Frank, le contaré a JM, a Marco Antonio Vargas Tufiño y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de leyendas malditas frikis. Hola, Marco Antonio Vargas, tu niño, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? A ver si no nos demandan por plagio o alguna de esas malditas. Mira, para que no nos demanden por plagio, abajo ponle su nota a pie de página y dile que es un bonito homenaje a leyendas legendarias.
Este es un bonito homenaje a leyendas legendarias.
¡Ay, qué lástima! ¡Hola a todos!
¡Hola, JM!
Bienvenidos a su podcast solo para gente altamente sofisticada. ¡Saludos! Haciendo otro homenaje.
Y tenemos de invitado a Fer Jauregui. Fer, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Frank? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hola JM, hola Borrego. Pues me da mucho gusto estar aquí. Gracias de nuevo por la invitación. No sé mucho de vampiros, pero pues a ver qué aprendo aquí con este trío de ases.
¿Qué nos puedes contar de ti? ¿Qué te gusta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta de temas frikis?
No, de temas frikis, bueno, pues desde niño me gustaban los cómics y de hecho yo creo que más que las lecturas de la escuela me ayudaron los cómics más a leer y a aprender a leer y me ayudaron mucho con el inglés también. Los cómics, siempre he sido muy fanático del cine, de las películas de ciencia ficción, acción, comedia, pues de todo. Me gusta mucho el cine extranjero y cuando digo extranjero me refiero a algo distinto a Hollywood, y pues en cuanto a mí, pues trabajo en las ventas para la industria y pues tengo, gracias a Dios, la oportunidad de viajar a visitar a mis clientes y aprovecho pues para conocer pues lugares a donde voy y pues en una de esas conocí, tuve la oportunidad ya de convivir un poco con el Borrego. Y espero pues poder conocerlos en persona a todos ustedes.
Sí, claro. Eres bienvenido acá a Chiapas y a ver qué día me doy una vuelta por allá.
Sí, acá bienvenidos a Monterrey. Cuando quieran nos hacemos una carnita asada. Ya se los he dicho varias veces. Ojalá un día nos tomen la palabra y son bienvenidos por acá.
Gracias. De películas, ahorita que mencionaste de películas extranjeras, aparte de Estados Unidos y de México, ¿algún otro país por el que te tengas predilección?
Pues me gustan, y no es porque ahorita son, pues que haya una tendencia por la del Parásitos, pero me gusta mucho el cine coreano, me gusta el cine hindú, el cine francés, Argentina, España. Tienen también muy buen cine y Suecia tiene muy buen cine. Voy a hablarles de una película sueca de vampiros.
Y te dejamos.
No es cierto.
Ah, la niña, ¿no?
Ah, no, eso es del Borrego.
¿Quién JM? A ver quién la saca primero, chinga.
No descubra, caramba. Sí, nos gusta mucho el cine en general. Y fuera antes de la cuarentena, pues yo creo era salir al cine un par de veces al mes, yo creo.
Bien, bien. Pues, como ya dijo Fer, hoy hablaremos de los vampiros, o el vampiro. un vampiro. Bien, según el folclore de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos para así el mantenerse vivo. Según el diccionario Oxford de inglés, la primera aparición de la palabra vampire fue en 1734 en un diario de viaje titulado Travels of Three English Gentlemen, viaje de tres caballeros ingleses, publicado en 1745. El origen de... para que una persona se convierta en vampiro, menciona Wikipedia, que puede ser por predisposición desde el nacimiento, por muerte prematura o violenta, por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. Se decía que había personas que debían de ocuparse de preparar y vigilar debidamente el cadáver, y si no se realizaban los rituales adecuados, eso podía dar lugar a que se convirtiera en vampiro. Como maldición por acciones criminales o sacrílegas, y por mordedura de un vampiro. Entre las formas de eliminar a un vampiro es la estaca en el corazón, la decapitación, la incineración completa del cadáver o del corazón, repetir el funeral de forma correcta y con rituales de magia, que uno de estos era proviene de Bulgaria, que era hacer un ritual por medio del embotellamiento del vampiro, o sea, meterlo en una botella y ponerle un corcho a la botella, y esta botella era arrojada al fuego para destruirlo. JM, no sé si quieres mencionar las características de un vampiro, creo que tú te las sabes mejor.
Pues te dije que las apuntes, pero
bueno, si quieres las digo yo. Bueno,
ándale, pues, dilas y las comentamos entre todos, ¿no?
Bien, bien. Las debilidades de un vampiro es la luz del sol, el ajo, la estaca en el corazón, porque lo mataba el fuego, bueno, ya dije las formas de matarlo, y se decía que, bueno, no recuerdo bien si fue a partir de la novela de Bram Stoker, donde se desarrolla que no se podía ver en un espejo, y algunos lo toman, en algunas películas lo toman como una debilidad cuando se ve en algo que puede reflejar su imagen.
Sí, yo creo que las características del vampiro, entre las más importantes o las más esenciales, es el hecho de que bebe sangre, ¿no? Eso es como que una de sus características primordiales, que se alimenta con sangre, y que esa sangre lo hace acreedor a inmortalidad y a todos los poderes, que pueden variar según el folclore, pero que provienen de eso, ¿no? De poder beber sangre. Y también otra de las características del vampiro es obviamente sus colmillos, que pueden o no ser largos, que pueden ser o no de alguna forma, van variando, ya lo hablaremos después. Y la inmortalidad, creo que igual esa es una de las cosas importantes del vampiro, de los puntos medulares, que es un no muerto, pero es alguien que tampoco está vivo. No es un zombie porque no es alguien que se está pudriendo o que está en ese estado de descomposición, sino que es alguien o inconsciencia, ¿no? Sino que es alguien que tiene conciencia, que ha hecho un pacto biológico, si lo quieres ver así, poniendo de lado todas estas creencias, viéndolo desde un punto de vista de ciencia ficción más biológica. A lo mejor es una infección, pero y hace un pacto, ¿no? Lo tiene que morder otro vampiro, y eso lo hace acreedor a la inmortalidad, pero una inmortalidad que se estanca en el punto en el que es mordido. O sea, si te muerden a los 40, a los 50, en la niñez, pues quedas perpetuamente en ese estado. Yo creo que esos son los puntos medulares. No significa que son los únicos, te estoy diciendo, para mí creo que son los puntos clave de lo que destaca un vampiro, que es un ser de nocturno, que es inmortal y que necesariamente tiene que beber sangre para que sea vampiro. Todo lo demás varía según el folclore de diferentes narraciones, pero yo creo que esos son los puntos medulares. No sé si ustedes tienen otros, Marco.
Pues mira, aparte, bueno, ya ahorita ya la mitología del vampiro ha crecido un poco. Por ahí hay algunas novelitas que en lugar de sangre se alimentan de cuestiones psíquicas y cosas así por el estilo. No recuerdo muy bien los autores, pero por ahí hay un par de novelitas donde son más, que se alimentan más de la energía vital de la persona, así como si le robaran el alma o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero ya son como que las menos, aunque se está poniendo muy, muy de moda este tipo de vampiro. Y otra cosa que también es muy característica, al menos en el folclore primario, es que tienes que dejar que invitar al vampiro para que pase, porque de lo contrario no puede entrar a tu casa y no te puede hacer daño. Esa también sería otra característica de lo que es el vampiro en el folclore. Y sobre todo estamos hablando de un folclore que es centroeuropeo, ¿no? Porque la figura del vampiro es, puta, por todos lados está, todos tienen un símil de algún vampiro, no sé, en China, Japón, en cualquier lado tienen su figura característica de vampírica, pero pues en lo general nosotros conocemos más lo que es la figura europea, ¿no? O centroeuropea.
Y ahorita comentaba JM acerca de lo de la sangre, si no mal no recuerdo, pues en algunas de las versiones la sangre tiene que ser de una virgen. O de una doncella, una mujer, y pues en algunos casos una virgen, o sea que ahorita el pobre pues estarían batallando, ¿verdad? Para poder encontrar, sería muy escasa.
Bien, bien. Como explicación que se le trató de dar de forma científica al origen de los vampiros, se menciona a las enfermedades como la peste. La peste es una enfermedad infecciosa producida por la Yersinia pestis y transmitida por las pulgas de las ratas y otros roedores. Es la más factible para explicar en forma simple, pero verosímil, las epidemias de vampiros en la Edad Media. Durante esta época, en Prusia Oriental, en Silesia y Bohemia. Para evitar el contagio, muchas de estas personas eran enterradas, pero muchas de ellas se les enterraba como que antes de tiempo, nada más ya las veían como que muriendo y ya las enterraban, y entonces sufrían una larga y atroz agonía infligiéndose heridas en su intento de escapar de las tumbas, que está relacionado con eso, y que seguían vivos aún después de haberlos enterrado. ¿Marco?
Sí, ya nada más para acotar esto que tú estabas nombrando, de hecho, si vemos una de las figuras que se ocupa para el vampirismo, que es el Nosferatu, tiene una etimología griega, si no mal recuerdo, que es Nosósforos, que más o menos, si no mal recuerdo, quiere decir portador de enfermedad o portador de mal, y esto se va a que y lo podemos ver más o menos en la película de Nosferatu, ¿no? Como este vampiro tiene una cara ratonesca y es a lo que se refiere, ¿no? Como que lleva la enfermedad, haciendo referencia a las ratas que llevaron esta enfermedad a Europa, ¿no? Esta peste.
Ajá, sí, ahí está muy, muy como que mencionan, o sea, prácticamente lo dan a entender que de ahí se origina, de la peste, ese mito. Bien, otra enfermedad es el carbunco, que es lo que se conoce como ántrax también. Es una... También puede crear epidemias. Es producida por la bacteria Bacillus anthracis, que puede transmitirse de los animales al hombre. Puede asemejar la sintomatología de una víctima de un vampiro. Los afectados presentan fiebre alta, sed intensa, convulsiones, dificultad respiratoria y alucinaciones. Presentan una sensación de asfixia que puede ser expresada por parte de la víctima como estrangulamiento a manos de un vampiro. Y los cadáveres presentan ausencia de coagulación de la sangre, frialdad y rigidez, y se descomponen más lentamente. también la anemia, que pues, representa la palidez de un vampiro. La rabia, que también hubo una epidemia durante el siglo XV-XVI en Hungría. Esta se transmite por mordedura de animales como perros, lobos, murciélagos. Hay una encefalitis que afecta la conducta, les da fotofobia, pueden presentar hipersexualidad, sonidos roncos y ahogados y una retracción de los labios de forma que asoman los dientes como si fueran un animal. Y también presentan hidrofobia que pues les da miedo, bueno, les evitan tomar agua y pues no se acercan al agua, y de ahí viene, podría venir la creencia de que no se acercan al agua para no ver su imagen. Y otra enfermedad es la porfiria. La porfiria eritropoyética congénita, también conocida como enfermedad de Gunther, es producida por una anomalía genética y hereditaria. La serie de síntomas que se relacionan con el, que se pueden relacionar con el vampirismo, está la fotosensibilidad, deformidades faciales. Si ustedes buscan porfiria en Google, se asemeja mucho a esos vampiros de esas películas de blanco y negro, como se parece mucho a esa facie, la forma de la cara. Destruye los labios, destruye los cartílagos de la nariz, mostrando frontalmente los agujeros nasales. Lo destruye los cartílagos auriculares, dándole una forma de pico. Y los ojos puede ser un poco rojizos por la acumulación de porfirinas. Las encías se pueden retraer, y lo que da lugar a un aspecto como que si tuvieran colmillos, muestran, se ven más la parte de los dientes. Tienen palidez extrema, pueden tener como que, bueno, tienen anemia, y de ahí puede, y un tratamiento pues era las transfusiones de sangre, pues de ahí puede ser como que las ganas de obtener sangre. Se dice que tienen intolerancia al ajo. Pero bueno, el ajo se le atribuye propiedades antisépticas, antiparasitarias, expectorantes o hipotensivas. Y puede producir un bloqueo de la coagulación de la sangre. Todo lo cual podría aumentar el malestar del paciente con porfiria. Tienen disociación mental o emocional, y hay prevalencia entre los familiares. Y también había enfermedades psiquiátricas, y había también se le relacionaba con la medicina forense, en el caso de que si encontraban un cadáver en estado de putrefacción y fermentación, al abrir ese cadáver, por ejemplo, a veces si le insertaban un cuchillo en el pecho, se puede escuchar como que si expirara. Y también la exhumación de cadáveres en estado de putrefacción podría dar lugar a enfermedades a todas las personas que estaban presentes ahí. Entonces, de muchas formas se podría haber prevalecido y creado la creencia de la existencia de los vampiros. Y eso sería todo lo que tengo por... Algo curioso que encontré, bueno, que yo no sabía, no sé si ustedes tenían conocimiento, es del vampiro. Se empieza con DH, vampiro. En el folclore gitano y eslavo en Rumania, Albania, Bulgaria, y en general en la región de los Balcanes, es una criatura del género masculino o femenino, un híbrido entre vampiro y humano, también conocido como semivampiro, producto de la concepción de un vampiro con una mujer normal, o viceversa, y es considerado como un efectivo cazador de vampiros.
¡Ah, no manches, es como Blade!
¡Ajá, sí! Exactamente, a él me recordó.
Blade el cazador. ¡Vampire Hunter! ¡Vampire Hunter! ¿Han visto esa serie? Está muy buena. buena. Es un cazador de vampiros que es un vampiro. Óyeme, nada más digo, para ampliar un poco lo que dijo mi querido Frank. Fíjate que yo pienso que esto del vampirismo tiene un origen que tiene que ver con todo lo prohibido que ha tenido la humanidad a lo largo de su existencia. Creo que es un rollo muy como que darle una interpretación mística a todo eso prohibido, esos límites, porque el vampiro como personaje en sí es un ser transgresor, hace todo lo que no hace un hombre normal. O sea, es como que la lista de todo lo que compone un vampiro es el inverso de lo que debería ser un ser humano. Ejemplo, regularmente la gente trabaja de día y en la noche duerme, y las mamás ven mal que uno se desvele. A mí me pasa mucho porque yo soy muy vampírico en ese sentido. Yo, si quieren platicar con JM,
en vez sí, no mames, cabrón.
A la una, a las dos, yo siempre voy a estar
con 3 de la mañana contestando.
Yo ya estoy durmiendo, ya cuando te veo es porque salgo del baño, cabrón.
Yo voy a estar esa hora navegando, viendo series o trabajando si tengo trabajo. Ese es mi horario. Entonces, toda la vida he tenido problemas, primero con mi mamá, cuando vivía con ella, era hijo, coño, ¿cómo vas a pasar toda la noche así, que no sé qué, no está bien, que no sé cuándo? Luego con mi esposa cuando me casé, y etcétera, etcétera, no lo ven como algo normal, es anormal esa vida, pero la realidad es que yo soy más creativo en la noche, no sé por qué, o sea, la realidad me funciona mejor la neurona en la noche, que en el día nomás no conecto nada. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos que decía, el vampiro va en contra de todo lo que un hombre, y me refiero hombre humanidad, debería hacer: vivir de noche, dormir de día, alimentarse. Uno de los grandes tabús que tiene la literatura y la humanidad, sobre todo occidental, es el canibalismo, ¿no? Y de alguna manera el beber sangre es una manera de canibalismo, es una manera de canibalismo. Entonces, no hay horror y tabú más grande que haya en la literatura antigua que es el canibalismo, como que lo más prohibido, incluso entre diferentes culturas. Incluso el incesto puede ser tolerado, pero el canibalismo no, es como que un punto muy transgresor, ¿no? Y eso precisamente lo hace el vampiro. Otra de las cosas que hace el vampiro que transgrede es toda la figura religiosa. Él lo ponen del lado de la contraparte, le teme a la cruz, le teme al agua bendita, a todas estas cosas, ¿no? Es como que un ser maligno en sí mismo. A diferencia del zombie y de otros monstruos que son ¿cómo se llama? Víctimas a veces de la circunstancia, el vampiro por lo general es un villano. Entonces, es un ser maligno. Entonces, yo nada más para ampliar eso, yo sí pienso que el origen del vampiro tiene que ver mucho con el asesino serial y con todas estas cosas que sucedían en el pasado, pero que no tenían una clasificación como tienen ahorita. O sea, nosotros pensamos que los asesinos seriales empezaron en los 60s y en los 70s, y no es verdad. O sea, seguramente hay asesinos seriales desde que el hombre es hombre, desde el origen de la humanidad. Hay loquitos que decían, voy a matar porque me gusta, y pa, pa, pa. Pero ¿qué había? Que en esa época había más guerra, que en esa época no había tanta seguridad, no había tanto este rollo. Y había gente que se ponía a matar y nunca los atrapaban, vivían una vida feliz matando gente ruralmente, en los pueblos, y seguramente muchos de estos casos se les atribuía a vampiros, ¿no? A hombres lobo, a este tipo de personajes, brujas, todo eso, pero en realidad eran asesinos de serie, eran gente que le gustaba transgredir. Esa es mi especulación de lo que es el origen del vampiro. Ahora, también se dice, y eso lo leí, creo que en Wikipedia, también no me va a dar muy intelectual de que lo leí en un libro y la chinga, no, creo que en Wikipedia, que decía que... Ah, no lo vi en Wikipedia, lo vi en un canal de YouTube. Ahí lo he visto, les paso la liga. No, sí, es un canal de YouTube que decía que originalmente, como bien expresaba Frank, había mucho, ustedes no sé si saben, los que han ido a Guanajuato, el proceso de momificación natural, o sea, que es como que accidental, como que no es una cuestión como hacían los egipcios, que sí buscaban ese proceso a propósito. Hay un proceso como muy natural de momificación, en el que no se descompone el cuerpo, sino como que se seca. O sea, como cuando secas la fruta, a eso le pasa al cuerpo. Entonces lo que pasaba es que de repente la gente abría estas tumbas, no sé por qué razón, a lo mejor por una cuestión ritual, no lo sé, y de repente se encontraban con estos cuerpos momificados. Y si se fijan, lo mismo que pasa con la porfiria, cuando se empieza a secar el cuerpo, los dientes empiezan a salir, o sea, como que se secan los labios y los dientes salen, se unen los párpados, las uñas parecen más grandes y todo, y los colmillos más grandes, y había casos en el que la misma descomposición interna hacía que brotara pues líquido sanguinolento. Entonces encontraban estos cuerpos con sangre en la boca, chorreada y seca. Y pues en esa postura y con esas características decían, no mames, es un vampiro. La gente se asustaba, decían, seguramente este cabrón puta en la noche se despierta y se pone a matar gente, y eso atribuían ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya nada más cierro este pequeño paréntesis, no sé si nuestro querido Fer nos quiere decir algo.
Antes de que pases, Fer, aún ahora hay la creencia de que el cabello sigue creciendo después de la muerte, pero en realidad pues sí. se retraen los tejidos. Fer, adelante.
Sí, bueno, pues sí, en complemento, por ejemplo, lo que han estado diciendo, y pues sí, en la cuestión que se presentó en Guanajuato con lo de las momias, y es por por los minerales que se encuentran en el subsuelo, y era porque gente que enterraban prácticamente no en un ataúd, sino simplemente enredados en una tela o en un ¿cómo le llaman? No zarape, en un petate, y básicamente los minerales en los que hay en el área de Pato, y no es el único estado donde tenemos momias, que también han sido también en otras zonas, pero pues no lo han explotado de México. Y pues sí, bueno, ahorita volviendo también a parte de la mitología, y que me gustaría abordar, porque no necesariamente se toca en las diferentes tipos o esta variación en los detalles de los vampiros, es de cuando algunas veces convierten en vampiros a alguien, un vampiro padre, ¿no? Y que si quieres curar a alguien de su vampirismo, tienes que matar al líder, exactamente, ¿no? Entonces, pues esa es una pues parte de la mitología, o que nos ha enseñado la literatura o el cine, ¿no? Y que algunas veces, pues es de que la dama o la otra persona que va a ser convertida en vampiro, que tome sangre, no simplemente que la muerda el vampiro, sino que tome sangre del vampiro. Si le permite que beba de su sangre, se va a convertir en vampiro, ¿verdad? Y hay varias condiciones, que tiene que ser luna llena, y que tiene que pues ser en tal lugar. Pues no sé si ustedes sepan algún otro detalle que también de esta mitología que no hemos todavía comentado.
No, entre los puntos más atractivos, aparte de tener mayor fuerza que el ser humano promedio y supuestamente otros poderes, yo creo que uno de los atractivos más atractivosos de un vampiro es la inmortalidad y el hecho de ser joven por siempre, o no sé por cuánto tiempo, dependiendo de cada autor. Pero para mí eso es uno de los grandes atractivos del vampiro.
Comentaba JM que pues la sangre les daba la inmortalidad. Y yo a lo mejor quiero imaginarme que la inmortalidad viene de la misma naturaleza del vampiro, pero que se alimenta de la sangre. Entonces, ¿por qué? Porque en algunas de las historias que hemos leído o visto en películas, se menciona que en una especie de sueño, quién sabe cuánto tiempo, que no, sí son inmortales, y ahí estás, pero pues no tienen energía, no se han alimentado de sangre y que la toman y bueno, otra vez ya vuelven, pero ellos inmortales son, ¿verdad? Quiero imaginar que la inmortalidad no necesariamente depende de la sangre, pero porque si no se quedarían ahí tumbados, sin poderse mover, sin tener las fuerzas, pero inmortales ahí se quedan por los siglos de los siglos.
Sí, de hecho ahorita, bueno, desde hace muchos años, desde los siglos XV, no sé qué, pues se relacionaba la sangre con la juventud, y hasta ahorita se relaciona, salió una noticia fake de que Mel Gibson decía que muchos famosos matan a bebés y se beben la sangre, entre ellos Tom Hanks, y hay un hombre en especial, que ahorita no recuerdo que para, pero que, pero o sea, ahorita está muy en boga para todos los conspiranoicos, que a ver si un día hacemos un especial de conspiraciones.
Te pica por hacerlo, cara.
Pero sigamos con los vampiros.
Ya nada más para este desmadre de la sangre que se vuelven jóvenes. Dos de las grandes inspiraciones para el vampiro, que es la Condesa Báthory, la famosa Condesa Sangrienta, que es la que se bañaba en la sangre de sus siervas para mantenerse joven, y Hildereth, que se comía que mataba a niños, ¿no? Y que que también se bebía su sangre, y algunos dicen que hasta se comía a los niños para tener esa juventud y esa fortaleza, ¿no? Ah, son como que los son dos grandes generadores del mito, sobre todo de esto de la juventud a través de la sangre, ¿no? Ya el otro gran inspirador del mito vampírico lo voy a dejar, porque a lo mejor ese lo quiere tomar Fran para llevarlo, para desarrollarlo un poquito más, y ya cuando pase quizás comente yo alguna otra cosilla.
¿De cuál? ¿De quién?
¿Yo qué? ¡Háblate!
¡Háblate, pues! No, menciónalo tú, no, la verdad no, si sé el origen, si sé la historia, pero no la tengo así ahorita fresca. Si tú la tienes, yo pienso que tú la tienes mejor.
Bueno, el pedo de Black Tepes es que le tocó vivir en una época muy pinche culera. Ya lo he dicho yo muchas veces cuando siempre tenemos este tema de vampiros, que Vlad Tepes no es que fuera un gobernante mal pedo, sino es lo que se esperaba de un gobernante, sobre todo del área donde tocó, porque le tocó el límite entre el Imperio Sacro Cristiano y lo que es el Imperio Otomano. Entonces tenía que ser culero para que los otomanos no tomaran lo que es el Principado de Valaquia. De hecho, su principal castigo de Tepes, lo que es el empalamiento, lo aprendió precisamente de los turcos, de los otomanos, porque él estuvo capturado, no recuerdo cuánto tiempo, pero fue una especie de rehén durante varios años para mantener la paz entre las naciones cristianas y musulmanas que había en aquel tiempo. Y bueno, y ya se toma el mito de Vlad Tepes, pues porque Bram Stoker ni siquiera viajó a lo que es, si no mal recuerdo, es Rumania. No viajó a Rumania, sino que por ahí algún famosillo experto en vampiros le dijo que Vlad Tepes era un personaje vampírico, y él decidió tomar el nombre de Drácula para la novela. Bram Stoker.
Sí, por cierto, hago mención de tu programa Ñoño Sofando, donde tienes un capítulo de vampiros muy bueno, y por eso sabes tanto del tema.
No, fíjate que yo en lo que son mis en lo que fue mi adolescencia
era gótico.
Fíjate que no, dark. Yo no era gótico ni dark, pero sí era
de negro.
Sí, me vestía mucho de negro, pero no porque fuera gótico. Era un gran consumidor de todo este desmadre de cosas vampíricas, ¿no? Veía una novelita por ahí y me la compraba. De hecho, en el Chopo hay por una novela que me compré, que hasta la tenía firmada por el autor y todo, porque ahí él la vendía. Y ya cuando la lees, pues igual y de 15, 17 años te dices, ah, no manches, está poca madre. Ya cuando estás un poquito más grande te dices, está bueno como para empezar, pero no está tan chingón. Y más o menos por ahí también me tocó la película de, yo creo que ha de haber salido cuando tendría como 15 años tal vez, la de, ¿cómo se llama? Entrevista con el vampiro, de Annie Reese, que yo realmente no conocía las novelas, y ya de ahí me agarré, me descosí a conseguir todo lo que podía de vampiros de Annie Reese. Pero bueno, por eso es que sé un poquito de este desmadre, no porque sea un experto, sino porque realmente me fascinó bastante esa figura en lo que fue mi adolescencia.
Oye, Borrego, eras darks.
Oye, ¿y a poco has leído todas las novelas de Anne Rice? Son como 13 novelas.
Mira, no sé si las he leído todas. Hay algunas que la neta sí me... por lo menos las primeras tres, que son las super básicas, es Entrevista con el vampiro, es Lestat, la reina de los condenados. Yo creo que es como que la que es imperdible si vas a leer vampiros, sobre todo de Annie Reese. Ya después hay algunas novelitas que como que las puedes dejar así como de ladito, ¿no? Como, no sé, se me ocurre Vittorio o Cántico de Sangre, no me vienen mucho a la mente otras. Pero por ejemplo, Sangre y Oro se me hace una muy buena novela de Annie Reese. Por ahí que otra se me ocurre, la de Mary, Ladrón de Cuerpos, no sé, son varias novelas, no las recuerdo todas. Arman, no recuerdo todos los títulos, la verdad ahorita no me vienen a la mente todos. Oye, pero yo creo que sí he leído algunas.
Me gustó el tema.
Algunas novelas de Annie Reese. Que déjame decirte que es, como les digo, las primeras tres son imperdibles, son muy buenas novelas. Ya después las otras como que ya es su vampiro ya es otro tipo de vampiro, no como el que nos mostró en las primeras tres novelas. Y ya de ahí yo me iría más, como te digo, a los vampiros que toma individualmente, como te digo, Arman, está ¿cómo se llama este vampiro, el de sangre? Yo creo que se llama Mauricio, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero son vampiros muy buenos, que yo sí recomendaría darle una pasadita a la literatura de Annie Reese. Y ahorita ya salió de nuevo otras crónicas vampíricas, donde ya tienen Principal Star y otras cosas, pero ahí sí yo leí creo que el primero de Principal Star y ya no me agradó tanto, así que lo dejé por ahí en la paz, quizás después lo retome para releerlo, para leerlo, pero bueno, ahí están en mi librero. ¿Qué pasó, JM?
Fíjate que retomando el tema de Vlad el Empalador, Vlad Tapes o como le quieran decir, fíjate que ese atribuirle de parte de Bram Stoker y de toda esta cultura decimonónica, el atributo de vampiro, ¿no? Por el hecho de que era indiscutiblemente violento, indiscutiblemente una persona violento, ¿no? Era una persona destructiva, violenta, sanguinaria, que era lo normal, quizás lo que se esperaba. Imagínate el regreso a lo mismo, que es como que una concepción muy occidental europea de lo que debería ser ético, moral, según la religión, ¿no? Principalmente la religión cristiana, que ayudó a modelar este arquetipo. Porque imagínate qué hubieran pensado estas personas de los rituales que se hacían en el México prehispánico, en el cual era la empalación, el canibalismo y muchos rituales seriamente esperpénticos, terroríficos, que quizás no nos dejarían dormir si hubiéramos presenciado alguno de estos rituales. ¿Qué hubieran dicho? Que éramos una nación de vampiros, que éramos una una nación de monstruos, que muchos lo dijeron, ¿no? Pero la realidad es que era aterrador. Yo he leído algunas narraciones de lo que se encontraban los españoles y era aterrador según nuestra concepción occidental, repito, porque para los habitantes del México prehispánico era totalmente normal estos rituales, era como ir a misa y ver una hostia o ver una adoración, pues para ellos era lo mismo, era algo sagrado, era parte de su ritual, lo de las guerras floridas y todo este rollo, el desmembramiento, el sacarle el corazón, decapitación, limpiar los cráneos, incluso no sé cómo se llama, Marco, este donde ponían las cabezas así como si fuera un altar, como si fuera un...
No lo recuerdo.
Pero había una cosa así, ¿no? Que empalaban varias cabezas y dejaban que se fueran secando. O sea, era tremendo, ¿no? Entonces yo digo, imagínate, yo creo que es una concepción, la idea del vampiro, muy, muy que tiene que ver con ese cristianismo que dominó tanto tiempo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? En parte porque pues nos regaló uno de los monstruos más cabrones que hay. Fíjate, y bueno, voy a cerrar esto. Ahí luego digo lo siguiente para no hacer una, ¿cómo se llama? Un monopolio del hablar. No sé si nuestro querido Fer nos quiere decir algo, él está muy calladito.
No, estoy aprendiendo de todos ustedes. Tú síguele y no te detengas, continúa,
JDB. Dale.
Bueno, yo quiero hablar del crepúsculo a la manada.
No es cierto.
No, adelante, continúa lo que ibas a decir, por favor, JDB.
¿Qué sigue, mi querido?
Pierdas el hilo.
Pues, si ya no hay más que decir de lo que es un vampiro, yo pienso que ya entremos al tema de series, de mencionar nuestra serie, película o libro favorito de vampiros, que hagamos las rondas, o aún quiere mencionar algo de este personaje.
Vámonos, recio, papá. Sin miedo al éxito.
bien, pues, ¿qué les parece si le damos prioridad a nuestro invitado, Fer, que nos diga su película, serie o libro favorito?
Precisamente, y porque pues ahí sale una actriz mexicana.
Ay, creo que...
No es cierto, no. No, yo, fíjense que una de las películas que más me gusta, ahí la imagen tradicional y clásica del vampiro y esta que puedo decir que más me gusta está muy alejada de esta imagen tradicional del vampiro y pues es la película de Cronos.
Empezó la perre, señores.
Empezó la perre. Me gusta mucho la de Cronos y no creo que sea porque se trate de un director mexicano o que sea una película mexicana. Se me hace pues una historia hasta dentro de lo que conozco original, el principio de en el que yo creo que fue una mezcla muy muy agradable, al menos para mí, manejar gente de diferentes nacionalidades, una historia pues con el mismo principio de la necesidad de la sangre, pues aquí nos cuenta un poquito ahí la historia del dispositivo este, la invención de Cronos, que es como se supone que es el nombre completo, ¿verdad?, de la película. Cronos es del año de 1993, Y pues tengo una anécdota muy agradable en la que un amigo muy apreciado me invita a una premier a la que él había sido invitado, que era precisamente la película Cronos. Y pues fuimos a la presentación, nos gustó bastante la película y al final se levanta el director y hacemos ronda de películas, de preguntas y respuestas con él, y pues un tipazo desde entonces, y y después tuvimos oportunidad de convivir un poco con él y pues yo creo que nos ganchó más la película. Todavía ya después seguimos su trayectoria y nos dio mucho gusto después cuando le fue muy bien. Pero pues él, ese amor al cine oscuro, al terror, yo creo que lo plasmó muy bien en esta versión. No sé ustedes qué recuerdo tengan de la película de Cronos y qué parte les agradó, qué no les agradó. Sale ahí nuestro querido Ron Perlman, que es Claudio Brooks, salen Federico Lupi, que después ya también lo jaló en otras películas, Guillermo el Toro, como la del Espinazo del Diablo. Me gusta mucho cómo lo plantea, pues alguien con una buena intención, sin intención, vaya, de matar a nadie, pero pues con la necesidad de alimentarse y pues todas las peripecias por las que pasaba para poder conseguir sangre, ¿verdad? No sé ustedes qué recuerden de esa película.
Yo creo que es una película extraordinaria, a mí me encanta, creo que es de las mejores películas de Guillermo del Toro, es su primera película, arrancó con el pie derecho, incluso se me hace mucho mejor Cronos, la invención de Cronos, que muchas películas de mayor presupuesto de él, incluida por ejemplo Pacific Rim, que es buena, me gusta, pero en fondo es mucho mejor Cronos, o sea, lo que nos narra la historia, la mitología que crea, es mucho mejor, mucho más rica que Pacific Rim, que tiene muchas cosas buenas, no digo que no, pero la realidad es que a mi parecer, incluso me atrevo a decir que Cronos es superior a La Forma del Agua, en tanto la mitología que crea, la idea del vampiro. Es un romanticismo totalmente diferente al romanticismo de Anne Rice, que también es romántica al retratar a sus vampiros. Es como que una película muy del abuelo y yo. Es una película muy de esa relación entre el abuelo y la nieta, que es mucho más importante que todo lo demás. Digamos que es meramente, si lo quieres ver, escenográfico, circunstancial, uh-huh. El hecho del vampiro. Lo que importa en realidad es la relación entre el abuelo y la nieta. A mí me encanta mucho eso. Pero también, al momento de desarrollar el dispositivo, el mecanismo en que funciona el universo de este tipo de vampiro, es totalmente original, no existía hasta ese momento esa mecanización alquímica del vampirismo. O sea, como que fusiona dos conceptos, la alquimia con el vampirismo, que hasta ese momento, a mi parecer, no existía esa fusión. Siempre era a través de un ritual mágico, satánico, religioso. Aquí se aleja un poco de eso y le da un rollo más metafísico, porque no es científico, tampoco es más bien alquímico, metafísico. Y está muy chingón el dispositivo, como hay un escarabajo que posiblemente es de origen egipcio, que triangula tres culturas, la egipcia, la española, porque el que crea el artefacto es un español, y la actualidad mexicana, ¿no? Entonces, ¿cómo triangula esas tres culturas en un solo artefacto? Y luego el desenlace, que es totalmente encantador, que solo la ves en las películas de Miyazaki y de Ghibli, en el que es la soledad, la tristeza. Y también un análisis de lo que es el tema más importante del vampiro, así como para los zombies. Lo más importante no es el zombie, sino que es cómo el ser humano se enfrenta al zombie y la sociedad se transforma ante este virus. En el vampiro, el tema más importante en todo es la soledad y la inmortalidad. Cómo le afecta al vampiro es eso. Y precisamente de eso nos habla Guillermo del Toro. Excelente película. No sé si alguien más quiere hablar de ella.
Yo. Sí, uh-huh. A mí ya también es una de las mis películas favoritas de Guillermo del Toro. Y debo decir que la descubrí ya un poquito tarde, ¿no? Yo ya la vi por ahí de los 2000. Pero, híjole, la ves. Y es que ni siquiera puedes decir que es una historia de terror. Es más, un cuento de hadas donde uh-huh. El personaje principal es un vampiro. Es más, ni siquiera el personaje principal, porque para mí el personaje principal es es la niña, es la nieta de Lupi, ¿no? Si no mal recuerdo, del vampiro. Uh-huh. Y como tú dices, ¿no? Vemos cómo es esta cuestión de la soledad, pero que este vampiro le está sobrellevando porque tiene a su nieta, ¿no? Y ese final donde él se va a su cajita a esconderse y queda la nieta ahí, es este, realmente ahí tú tienes es ese amor de familia, ¿no? Que es, que yo creo que es realmente lo importante que quiso, o yo entiendo que es lo que quiso este representar este Del Toro, este, enseñándonos cómo el amor puede vencer todo, todas estas barreras, hasta una supuesta, pues no sé decir maldición vampírica, pero tratan de superarlo. Para mí es una de las películas más hermosas de Guillermo del Toro. Ahorita decían que este, que les gustaba más que este, ¿cómo se llama? Este, La Forma del Agua y este, ay, se me olvidó la de los Jaggers. En lo general, yo creo, yo estoy de acuerdo con esto, a mí se me hace la mejor película de Guillermo del Toro, con todo y que es su primer película.
Sí, sí, sí.
Bien, pues, yo ya la vi más grande todavía, este, yo creo que hace como unos 5 años, y yo creo que por lo mismo no me atrapó tanto, pero sí, es una muy buena película. JM, este, ¿tu película, serie o libro favorito? ¿O de tus favoritos?
¡Ande, perros, ande! Yo voy a hablar de una película y puedo aperrarme muchas, que voy a preferir no aperrarme, si las quieren agarrar no importa, pero creo que esta es más importante para mí aperrarme, que es una película del año 2008, sueca, me parece que es sueca, dirigida por Thomas Alfredson, que se llama La Detrate Comain, que en español era Déjame Entrar. Hubo un remake unos años después, gringo, de esta película, que no es malo, pero a mi parecer no es innecesaria, es la palabra. Es ese tipo de cosas que hacen el cine hollywoodense, que yo no entiendo por qué los hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer de un remake que, de una película que no es vieja, que está bien hecha y que la pueden entender, simplemente no está en su idioma? Pasa lo mismo con Old Boy, la película coreana, que es innecesario el remake, y con un sinfín de películas que simplemente por la necesidad de hacer una película en su idioma, las hacen, no entiendo por qué. A mí se me hace una película que funciona, que es muy buena la original, y que si las comparas, sale ganando la original, incluso en cuestiones visuales, es mejor, ¿no? No entiendo. Bueno, el caso es que esta película es buenísima, se las recomiendo, si la pueden ver, la original. Si ya vieron la gringa, está chida, pero vean la original, es superior, está basada en un libro, igual que se llama Déjame Entrar, igual de un, me parece que de un autor sueco. Y esto, esta película nos habla de la relación entre el esclavo y el amo vampírico. Y es muy interesante eso, porque de repente eso es algo que vemos en Drácula de Bram Stoker y vemos en muchas otras mitologías, pero nunca se desarrolla con tal profundidad psicológica y cariño, incluso, que en esta película, en el que nos vamos adentrando al mundo vampírico. Y ojo, que esta película, a pesar de ser una película muy moderna, habla de muchos rituales y características clásicas del vampiro. Ejemplo, el mismo nombre de la película lo dice, Déjame Entrar. Hay una cuestión ritual de los vampiros, en el que los vampiros no pueden acceder por voluntad propia a un lugar para, por ejemplo, este, chuparle la sangre a alguien o para hacer sus maldades. Ellos tienen como un código, no sé si divino, místico, que tiene que ver con su misma naturaleza, esotérica, que no tienen la capacidad de poder penetrar, al menos los vampiros comunes, el hogar de una persona, a menos que esta persona le haga la invitación a entrar. Y ahora sí, los dejas entrar, y como puede ser que te lleve la chingada, puede ser que te hagas amigo del vampiro, puede ser, no sabemos. Entonces, regularmente, a través de la seducción y la hipnosis, los vampiros convencen a sus víctimas para que ellos les hagan la invitación. Hay vampiros que, a través de la sexualidad, de una sexualidad fingida, a través de dinero, de manipulación, hacen que estas personas caigan en sus trampas y pueden alimentarse de esta manera. De eso nos habla esta película. En este caso, es un vampiro viejo, pero con una forma de niño, de niña específicamente, es interesante porque te maneja una ambivalencia de que no sabemos qué es. Al final sí se sabe, digo, si lo buscan sabemos que es un niño, ¿no? Que en una edad prepúber, que es mutilado y que, bueno, se convierte en un vampiro. Y la relación con el personaje principal, que no me acuerdo del nombre ahorita, como Oscar. Oscar, que es un niño que es bulleado, que es un niño como muchos frikis que escuchan este programa, me incluyo, que es solitario, que desarrolla afición por ciertas cosas, que a veces no tiene tantos amigos como quisiera, y que de repente encuentra en este ser esa afinidad, y ambos juntan sus soledades para vivir juntos. Es una película muy bonita, muy hermosa, muy cruda, con escenas muy chidas, se las recomiendo ampliamente, y no sé si Fer Jauregui o los demás quieran hablar un poco de esta película igual.
No, nadie.
Yo quiero nada más comentar que yo vi las dos y me gustó también la versión sueca más. Y ahorita, por lo que te preguntabas, JM, en cuanto a para qué hacer la maldad de hacer una versión gringa, ¿verdad? Una versión hollywoodense. Hace un par de semanas le puse a mi esposa la película de Nikita, de Luc Besson. Hay una versión americana con esta Jane Fonda, o no, esta bueno, una de las Fonda, y que se llama La Asesina, y que decía, oye, pero pues ¿para qué la hacen? Oye, mira esta obra de arte francesa buenísima, ¿no? Y yo creo que una de las diferencias más clave en las dos películas esas era el final, un poquito más bonito, si se quedaron juntos al final, eso y lo otro, y yo creo que el la persona americana promedio, pues le gusta que le den todo digerido, entonces tienen que hacerle tropicalizar una buena historia que tuvo éxito, que para el americano común no le llama la atención. No la entiende, honestamente, no tienen cabeza para pensar. Entonces, pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerla pues para estos mensos, ¿verdad? Por así decirlo. Y yo creo que por eso hacen este tipo de cosas. Pero las dos son decentes. Vaya, perdón, la versión americana es decente y no sigue la sueca, muy, muy buena. Y en la versión americana, que es donde sale Chloe Grace Moretz, ahí muy, muy, muy guapa ella, ¿verdad? Es también de lo rescatable.
Sí, además, yo me quedaría más con la sueca, porque te deja lo que tú dices, este saborcito de no saber qué tipo de final es, porque realmente no sabes si Oscar, qué es lo que le va a pasar a Oscar, ¿no? Al contrario de la americana, porque ya vimos cómo de alguna manera esta niña trata a sus invitados, ¿no? A sus siervos. Entonces, yo al menos ahorita ya lo veo como una especie de abuso infantil, de pederastia inversa, o no sé cómo llamarlo, por este tipo de que un vampiro con cientos de años pero con forma de niña abusa de otros niños, ¿no? Y te hace parecer, al menos en la versión gringa, como que quiere ser su amigo, pero en la sueca sí como que te deja esta cosa de que realmente solamente los estoy usando, ¿no? Y me van a servir hasta que yo quiera. Pero no, yo sí recomiendo, yo, tío, vean las dos. Yo realmente me quedo con la sueca porque es mi favorita, como dices tú, a mí me gusta más la sueca.
Ay, la voy a ver al rato, ya me dieron ganas de volverla a ver. Tiene rato que no la veo, está muy chida. Sí, me la voy a echar al rato.
Sí, yo solo vi la versión sueca, porque obviamente leí que era mejor, aunque sí me da curiosidad también la versión gringa, pero no se me ha cruzado en mi camino, y sí, igual me dan ganas de volver a verla. Marco, tu película, serie, o libro.
Yo dije que no me iba a repetir tanto, como dijiste, Fran, ya tengo por ahí un programita de vampiros, pero esta película, neta, tienen que verla, está poquísima madre. Es La Sombra del Vampiro, no sé si alguno de ustedes la ubica.
Hey, pero yo sé.
Está, Muy buenísima. Es este, voy a leer la ficha técnica porque no me sé los datos de memoria.
William Dafoe.
Ándale, sale con William Dafoe. Está, es, ay, ahorita me estoy enterando que la produjo Nicolas Cage, ¿eh? Así que sale William Dafoe, John Malkovich, Katherine McHoward, Udo Kier, no lo conozco, y Carrie Elwes, entre algunos otros, película del 2000. Pero ¿de qué nos habla La Sombra de Vampiro? Hace un momento hablamos de Nosferatu. Creo que, no recuerdo cómo le pusieron a Nosferatu, Sinfonía del Horror, si no mal recuerdo. Esta película del expresionismo animal, pues esta Sombra de Vampiro trata de cómo se hizo esta película. Pero también nos da un detalle que cuenta, según la leyenda, que el Conde Orlok, o el personaje que hace el Conde Orlok, realmente era un vampiro, ¿no? Y vemos a los, de alguna manera me cayó mucho en gracia que los mismos actores que están participando en la película dicen que el actor, si no me recuerdo, se llama Max Schreck, dicen que es que Max es un actor del método, entonces mete en el personaje y no puede salir de él, por eso le pasan todas las excentricidades que hace a lo largo de esta filmación. Y tiene, es fabulosa, ¿no? Los que ya vieron a Nosferatu ya más o menos saben en qué acaba la película de Nosferatu y ya se pueden imaginar en qué acaba la película de La Sombra del Vampiro. Pero yo creo que sí, aunque ya sepan más o menos en qué acaba, tienen que verla porque es un viaje fabuloso, la historia está fantástica y por ahí tiene dos, tres frasecitas mamalonas, bien matonas, que neta van a querer anotarlas en el cuaderno para, híjoles, ¿cómo? Esto lo tengo que anotar, como esta de qué, el viaje oscuro y todo eso. No, la tienen que ver, yo la recomiendo bastante, La Sombra del Vampiro. Si no la han visto, véanla, por favor. Es relativamente fácil de conseguir en red. Está en, creo que hasta está en YouTube. Yo cuando la compré, de hecho me vino un pack de esta película de La Sombra, venía La Sombra del Vampiro, le venía Nosferatu, la primera, que es en la película muda, y venía una nueva versión de Nosferatu ya a color, así que no sé si todavía ande por ahí ese pack de películas, pero por lo menos traten de conseguir esta de La Sombra del Vampiro. No sé si alguien más quiera agregar algo al respecto de esta película.
Yo no la he visto.
Ni yo. Yo no la he visto, pero sí he oído de ella y tengo ganas de verla, pero no, la verdad no tiene.
Está muy, muy chingona. No sé si alguno de ustedes ya vieron Nosferatu.
Sí, no. La de 1920 y algo, ¿verdad? La,
no, entonces, original. Tienen que ver esta, o sea, les va a dar otra visión de esa película, porque como les digo, ustedes ya saben más o menos cómo son las escenas y qué es lo que va a pasar, pero tienen que enterarse de toda esta leyenda, porque no es una leyenda que haya inventado esta película, sino que la leyenda estaba desde los años 20, ¿eh? O sea, es fantástica la película, tienen que verla.
¿Sabes qué es lo interesante haciendo un combo con Nosferatu, porque pues, ¿para qué se habla de ella si ya lo tocamos aquí? ¿Sabes qué es lo interesante de en este caso el vampiro de Nosferatu, el Conde Orlok? Que, ¿cómo es posible que esta película creó un vampiro más tenebroso de los que vendrían inmediatamente después, que es el vampiro? Digo que está chido el vampiro de Smoking, de estas películas clásicas del Universal y todo este rollo. Pero si tú comparas al Conde Orlok con Drácula, en este caso el Drácula de las películas de Universal, ¿no? el Drácula clásico, pues da más miedo el Conde Orlok, es más, lo ves ahorita en la actualidad y te culea a ver esa película, que está cabroncísimo ese chingado. ¿Cómo hicieron el maquillaje, sus orejas? O sea, la idea de hacer de física de ese vampiro es repulsiva, es la palabra, repulsiva y da miedo, a diferencia del vampiro que es un fifí, diría Andrés Manuel López Obrador, es un fifí que se anda en smoking que, y muy de, muy modoso. Este Conde Orlok es, híjole, sí, da miedo. Me llama la atención y me sorprende cómo es que da más miedo un vampiro anterior que los que siguieron posteriormente. Nada más.
Y fíjate, como dato curioso, algo que con lo que me topé y leí acerca de la película de Nosferatu es de que le hicieron ciertos cambios a la historia original del libro de Bram Stoker, que para esto ya había fallecido Bram Stoker cuando se filmó Nosferatu. Entonces liberan la película, la proyectan, e inmediatamente la productora se declara en bancarrota. Todo esto para no pagarle las regalías a la viuda de Bram Stoker, que ya estaba formada ahí para cobrar por la película, y pues a fin de cuentas pues se quedó con nada, ¿verdad? La señora y no sé, vaya, se me hace interesante lo que se plantearon los escritores de Nosferatu al decir, oye, cámbiale tantito, pues para que no se vea tan obvia la que nos estamos basando en el libro de Bram Stoker, ¿verdad? Y pues de buscar a separarse del libro, pues se echaron a volar su imaginación, obviamente basándose en las mitologías y en los cuentos, y les quedó el resultado fue algo súper trascendente que hasta ahora, pues también nos sigue, digo, hasta ahora permanece.
No, y además este conflicto con la viuda de Stoker hizo que se quemaran la mayor parte de las películas de Nosferatu. Entonces prácticamente la película se salvó por las copias que se llevaron algunos de los participantes en ellas, o las que se pudieron rescatar. De hecho, la versión que yo tengo, la que les digo que compré en el pack, ya la chequé, y se supone que es la versión más completa, al menos que salía hasta ese momento, que encontraron en Argentina unos rollos de esta película, y que la pudieron pasar a formato digital para preservarla, porque de no ser esto, se hubiera perdido esta película, como muchas películas que se perdieron, porque recordemos que anteriormente pues se filmaba en ¿cómo se llama? Celuloides, si no mal recuerdo. Entonces, pues si no las cuidabas y eso, se perdían, y es lo que ha pasado con varias películas. En este caso no fue tanto que se descuidara, sino que se ordenó la destrucción de todas las películas. Afortunadamente quedaron por ahí algunas regadas. Con todo y esto, la película que yo tengo, la versión que yo tengo argentina, creo que dicen que todavía les faltan algunos minutos de total que se filmaron, pero pues se entiende perfectamente la película. Yo estoy bastante contenta con ella, solamente que la que yo tengo no viene con subtítulos en español, así que me la tuve que recetar en alemán. Lo bueno que digo es que de qué va la historia, porque si no, no hubiera entendido ni madre.
Bien, bien. Ah. Bueno, pues sigo yo. ¿O algún comentario de más? Bien. Mi película, una de mis películas favoritas, porque la vi de niño, es de Lost Boys. De 1987, dirigida por Joel Schumacher, que también dirigió Batman Forever, con Jason Patrick, que él es un actor que otra de sus grandes películas es Máxima Velocidad 2. Kiefer Sutherland, el actor de 24 y de otras películas de los 80s, 90s. Corey Haim y Corey Feldman, los dos Corey, de Corey Haim ya murió. Esta película es entre comedia y terror. Trata de que Michael, que es interpretado por Jason Patrick, es iniciado como vampiro, dándole a él una botella la cual contenía sangre, se la dieron a beber, y de esta forma entra al club de los vampiros locales. Y ahí se maneja la idea por su hermanito, que me parece que es Corey Haim, de que tienen que matar al líder, y andan buscando al líder que en ese momento piensan que es Kiefer Sutherland. Es una película muy... que a mí me gustó mucho en su momento, me divirtió, ligeramente de miedo, creo que la pasaban en Canal 5. Y muy, muy entretenida. Ah, y salió la parte 2, pero ya muy... pues no fue tan buena. No sé si la recuerdan, si
está tienen algo que decir.
¿A poco? Está en Netflix. Ahí lo voy a checar de nuevo.
Está en Netflix.
Está en Netflix, la otra vez la vi.
La voy a ver, sí, la vez pasada yo la vi.
Ajá, sí. No, y el final es divertidísimo, o sea, realmente creo que es una de las películas ochenteras, si no me recuerdo, ¿verdad? Pero
sí, de 1987.
Son los Goonies en vampiros, güey. Son los Goonies en vampiros,
¿verdad? Los dos Coreys.
Ajá. Bien, yo creo que no hay nada más que comentar. Es una película simple.
No, es que sabes qué pasa, que yo tiene muchos años que la vi y no es una de mis películas tan favoritas, o sea, no podría yo comentar mucho.
Pero... ¿Sabes qué es lo que tiene esta película de Love Boy? Es que realmente cambió lo que teníamos de alguna manera entendido por vampiros, porque como dices, no voy a revelar el final para los que no la hayan visto. Pero como dijo Frank, están pensando que el líder es uno porque es el guaperras, el mamado, el que las puede todo. Y al final te das cuenta realmente quién es el líder y qué es lo que hace. Creo que ahí está lo bueno de la película. Así que yo creo que sí merece darle una revisitada a los que han perdido.
Y yo creo que también, digo, de lo que recuerdo, como que inaugura el género de Team Vampiro, ¿no? De Team Vampire. Ese género que después explota en, aunque nos duela compararlas, con Luna Nueva y Crepúsculo. Es la realidad, ¿no? Que a lo mejor de menor categoría y profundidad, pero en realidad sí tiene una génesis en Lost Boy, tal vez en el rollo de que todo se desarrolla en el high school y entonces en este rollo adolescente, una más ochentera, una más dos milera, pero que al final de cuentas está este rollo del deportista, del amor, de todos estos rollos de película gringa adolescente, ¿no?
No te da vergüenza, Marco, no te va a dar vergüenza.
Para los que no saben, estoy enseñando mi libro de Crepúsculo, el primer libro.
Está chida, la verdad.
Les voy a decir algo. Yo llegué a este libro porque me lo recomendó. Lo recomendó en una revista que leía yo mucho. No recuerdo si era Gótica o Nocturna, una de las dos revistas. La pusieron como la mejor novela de vampiros de nuestro tiempo. Y entonces, yo pendejo, fui a comprarla, todavía no salían las películas. Entonces dije, no, pues chingue su madre, voy a comprarlas. Y la compré. ¿Sabes qué? No es un mal libro. Pero, como me lo vendieron, no es... Esta es una novela romántica juvenil, no es de vampiros. El tema vampírico es el puro pretexto, pero realmente es una novela romántica juvenil. Y pues realmente, pues, está... escrita como son las novelas románticas, no está mal. Digamos que a mí el final se me hizo bastante apresurado. Y lo tengo en mi librero, en un lugar donde está súper visible, para que siempre que lo vea diga, no creas todo lo que dicen las recomendaciones en las revistas, en los youtubers o lo que sea, porque muchas veces no son ciertas. Así que ahí tengo yo en mi librero.
Ahora muéstranos tu tatuaje de Crepúsculo.
Oye, Marco, ¿y a tu hija le gusta?
Ajá. Uy, no manches, sí.
Oye,
Marco. Mi esposa la torturó viendo, creo que en aquel entonces apenas habían salido tres películas, no recuerdo cuál, la verdad no recuerdo cómo se llaman, pero un día llegaron sus amigas y mi hija con las películas bajo el brazo y órale, a verlas una tras otra. Yo me quedé, santa madre de Dios, qué bueno que yo me fui a trabajar.
Pero sí, no, sí. Pero sí, es verdad. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que digo que hay cierto paralelismo entre Crepúsculo y Jóvenes? ¿Cómo se llama? ¿Jóvenes?
¿Jóvenes Brujas?
No, Jóvenes Ocultos, perdidos. Perdón. Jóvenes Ocultos.
No, ¿no?
Es una locura mía nada más. ¿Tú que ya leíste
una? ¿Ocultos? La que estaba comentando Frank. Los Jóvenes, ajá, Perdidos, ¿no?
Los Jóvenes Perdidos.
Ajá, Love Point. No, o sea, lo que tienen en común es que son adolescentes de alguna manera. Sí se inaugura de alguna manera como este vampiro juvenil. Igual ya estaba de moda en los 80s todo este tipo de cosas, porque si no recuerdas también salió Hombre Lobo Adolescente y ¿cómo se llama esta? The Young Frankenstein. Todo este tipo de películas, de alguna manera, muchas comillas. De terror.
Que tiene que ver igual con la idea de Karate Kid, ¿no? Que es...
Exactamente. Ajá, entonces, en esa parte estoy totalmente de acuerdo, sí. Iban referidas a un público un público juvenil, sí. Teenager, pero solamente hasta ahí queda, porque bueno, quizás yo porque ya veo Jóvenes Perdidos con nostalgia. Ajá. Y quizás mi hija algún día verá Crepúsculo con nostalgia.
Ándale.
Como yo veo esta otra película.
Es que sabes qué pasa, que muchas cosas que les gustan a los adolescentes y que están de moda no necesariamente son malas, sino que están con esta aura de que es lo popular y de que es comercial. Y a mí de repente yo lo he dicho y lo dije anteriormente con una artista que se me hace muy talentosa y que tiene esta aura de que es basura y no es verdad, es de Miley Cyrus. Que yo siempre lo he dicho y que digo que hay un disco de ella que está buenísimo que se llama Bangers, que es muy bueno y que me sorprendió porque me di cuenta que esta chava tiene un chingo de talento. Lo que pasa es que se mueve en este mundo en el que es lo mediático y su actitud es directamente hablarle a los jóvenes, pero en realidad sí tiene mucho talento, y si ella hiciera rock sería bien rockerona y estaría muy chida, ¿no? Como no, dicen que le pasó a Alejandra Guzmán en su momento, y todo el mundo dice, no mames, Alejandra Guzmán pudo haber sido una Kenny Los Eléctricos, así muy cabrona, pero pues ya sabemos, terminó siendo Alejandra Guzmán.
Te digo, es un pedo generacional, a mí, Crepúsculo, obviamente, a la edad que yo lo leí, pues ya no me llamó la atención, claro. Yo tendría 15 años, quizás, no, yo creo que menos, yo creo que tendría como 12 tal vez, entonces pues estaba mero en el punto que le llamaba la atención estos vampiros guapos que brillan, ¿no? Yo creo que es una cuestión generacional realmente. Que quizás con el tiempo va a ver si realmente le gustaba, si nada más, si era como esas cosas que tú dices, puta madre, no mames, me gustaba esa chingadera. Claro. Yo no puedo recordar algo que me gustaba de joven y ahora ya no, pero quizás por ahí hay algunas cosas.
Bien, pues no, para conservar a nuestro público de fans adolescentes, bien, JM, ¿sigues? No,
¿quién sigue? Segunda ¿quién ronda.
¿Ah?
Segunda ronda, ¿va?
Segunda sí, ronda, Fer.
Es la segunda ronda y última.
¿Cómo que segunda y última?
No, nos aventamos otra, ¿no? Vamos tranquilos, llevamos...
No, yo no sé...
Hora y media, no sé.
¿Sigo yo?
Tengo que ir a cocinar la cena ahorita, pero bueno.
Fer.
No, no sé si recuerden la película Drácula 2000.
¿Sí?
No sé, no recuerdo de qué año es. No, no es cierto, es del año... la película Drácula 2000 es con Gerard Butler, el Leónidas de Esparta, de los 300 espartanos. Esa película me gusta mucho, no es una película buena, pero me gusta por el planteamiento que hacen. Me vale gorro si les aviento spoilers, pero aquí Drácula resulta que es Judas Iscariote. Y Y bueno, esto se descubre ya al final y te das cuenta que rechaza la cruz porque le recuerda la traición que hizo a Jesús, rechaza la plata, le causa dolor porque las 30 monedas de plata que recibió por la traición que hizo a Jesús. Y bueno, nos plantea ocurre en pues vaya, se llama Drácula 2000, ocurre, es contemporánea, es un cuate acá muy alivianado, pero supone que es alguien muy arrepentido y que al final de todo esto, pues consigue el perdón, se sacrifica, logra hacer una buena acción y se redime. Está interesante, vale la pena, palomera, pero pues esa, ahí la tienes.
No, es otra.
Ok. No sé si les tocó verla, pero me gustó ese giro que le da a la historia tradicional.
Óyeme, yo no la he visto, pero nada más con eso que estás diciendo, ya me dan ganas de verla.
Y como su castigo por la traición que le hizo a Jesús, su castigo es la inmortalidad. Entonces, no vas a vivir con esto el resto de tus días y que es la eternidad. Entonces, está padre, está interesante ese planteamiento.
A mí me encantó. ¿Sí? Fíjate que es una película totalmente palomera, porque aparte te da otra mitología que quizás por lo menos te explica de dónde viene esta aversión, digamos, a la plata o a lo religioso, ¿no? Toma eso para tratar de explicarte. Yo me la topo en la tele y la veo. Por ahí la tengo en DVD, de vez en cuando la saco a desempolvarse, porque se me hace una película bastante divertida y además que está súper criticada, pero que no deja de ser entretenida.
Claro.
Oye, ¿no has visto Frank?
Yo la vi, a mí me gustó mucho en su momento. Sí, como dicen, es una película palomera de acción. Meten muchas cosas modernas. Y sí me gustó ese giro final donde la relacionan con el judío errante, que yo creo que la relacionan muy bien. Y para mí es muy buena. JM, ¿tienes algo que decir? ¿O ya sigues con tu película? ¿No?
Bueno, y yo la siguiente, la película que les voy a proponer, igual creo que es una de las películas que más me marcaron de chavito. Les voy a contar antes el previo de lo que pasó. De niño yo no iba mucho al cine porque pues como que el cine era algo caro, ¿no? En esa época y no teníamos demasiados recursos. Pero de repente, de vez en cuando, iba al cine. Entonces yo me acuerdo muy bien que muchas de las películas que llegué a ver en el cine de niño eran de vampiros, no sé por qué, coincidencia, no sé qué. Y específicamente esta película de la que voy a hablar es una película que no es para niños, que yo no entiendo por qué mi chingada, por qué fui con mi hermana a ver esa película. Y ya sé por qué, ahorita que lo pienso ya sé por qué, porque me imagino que mi hermana adolescente le habrán dicho a mis papás, si no llevas a tu hermanito no vas al cine. Y mi hermana quería ver esta película con sus amigas y me llevaron de contrabando. Y esta película es Entrevista con un Vampiro, que no es una película para niños. Vi chichis, vi tensión homosexual, vi muchas cosas que no entendí tal vez, pero después me di cuenta que es una película muy cabrona, que tiene un soundtrack muy cabrón, muy chingón, es una de las mejores películas de vampiros de los noventas, y que junto con Drácula de Francis Ford Coppola, creo que es la que rebutió todo este universo, ¿no? De vampírico. Entrevista con un vampiro es una película del director Neil Jordan del año 1994, totalmente sumergida en los noventas, que cuenta con un reparto, era la fantasía de las adolescentes de esa época. Tenía a Brad Pitt, tenía a Antonio Banderas, tenía a Tom Cruise, Christian Slater y es la película que nos trae a la mami Ricky, Kirsten Dunst, la Mary Jane más querida, creo yo. Esta película está basada en los libros que mencionaba Marco, de Anne Rice. No sé si es el primero, el segundo, ya ahorita él no, que nos diga en qué libro está basado, pero está basado en el universo de Anne Rice. Hace un vampiro un poquito diferente a lo que se venía haciendo, que es un vampiro muy romántico, muy gótico, romántico, muy como este rollo de la belleza todo ese y eso. Pero también esta película tiene un análisis de la inmortalidad muy cabrona, que al final de cuentas, como mencioné anteriormente, es el centro del vampiro, ¿no? Y hace un análisis a través de 200 años de la vida de un vampiro. En este caso el vampiro es Louis, interpretado por Brad Pitt, que se confiesa ante un periodista, interpretado por Christian Slater, en donde él le dice, le va a contar que él es un vampiro que ha vivido 200 años, que si tú te pones a analizar el planteamiento es medio socorraco, ¿no? Porque dices tú, ¿qué clase de periodista va a hacer una entrevista a un güey que dice que es un vampiro de 200 años? Es un cabrón periodista que no tiene mucha chamba, que digamos, y que no trabaja en un medio serio. Pero bueno, el planteamiento es ese, ¿no? Y entonces, a través de una historia de 200 años, Brad Pitt le cuenta cómo se convierte en vampiro, introduce al personaje de Lestat, el vampiro, que es interpretado por Tom Cruise de manera magistral, a mi parecer, una de las mejores interpretaciones de Tom Cruise, porque Tom Cruise venía de ser el galán, el chico, el deportista, el chico buena onda, el chico cool, y aquí interpreta un villano que me parece, no estoy seguro, pero me parece que es la única interpretación de villano que hace Tom Cruise en toda su carrera, y la hace de manera magistral. Es un villano que no puedes no odiar, pero al mismo tiempo no querer, porque es tan cool, tiene ese rollo de que soy vampiro chido, que al final se dan un entre Brad Pitt y Lestat, que es Tom Cruise, se dan un entre, y luego sale Antonio Banderas como el vampiro latino gay. No. Está mucha esta película, les digo, la historia es muy buena, transcurre en 200 años, algunas partes me parece que suceden en el Estados Unidos del siglo XVIII, me parece, y después en el decimonónico, hasta la llegada de la actualidad. Hay una escena muy padre, ¿no?, en el que te narra que Louis, embebido en estas especulaciones filosóficas sobre la existencia, se da cuenta de que no vale la pena no ser vampiro, está harto, está cansado de vivir, porque la inmortalidad al final de cuentas es un castigo, como se maneja en Drácula 2000, es un castigo la inmortalidad, es antinatural para el ser humano vivir mucho tiempo, no es parte de lo que somos nosotros, aunque lo decíamos, no es una gracia, es un castigo. Entonces, está chido porque hay una parte en donde Louis, el vampiro, después de tanto tiempo, lo que más añora es ver una puesta de sol o un amanecer. No me acuerdo cuál de los dos. Y dice que lleva siglos sin poder ver uno, hasta que se inventa el cine y precisamente viendo Superman, una escena de Superman, logra ver la maravilla de lo que es un crepúsculo, ¿no? Y se maravilla de cómo es que la tecnología lo ayuda a sobrellevar esa soledad. Excelente película con un soundtrack de Guns N' Roses, aparte de que el soundtrack original es muy bueno, pero la canción de Guns N' Roses, que es una cover de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, es buenísima la canción, excelente. Se la recomiendo la película, recomiendo el soundtrack. Y está muy chida. No sé si quieren hablar de ella.
¿Quién va?
Bien, ¿tú, Rigo?
Yo. A ver, si nadie se anima, yo me voy a animar. Porque a mí, les digo que yo, antes de ver esta entrevista con el vampiro, pues era, pues sí, o sea, igual y conocía las películas así de Drácula o de la de la Hammer con Christopher Lee, o la de Bela Lugosi, algo así por el estilo. Pero llegó esta de con Tom Cruise y con Brad Pitt. Dije, ah, chinga, está chido. Yo tendría 15 años. No sé. No recuerdo si fue saliendo de secundaria, entrando a la prepa cuando me topé esta película. Dije, ay, no, vamos a ver qué pedo, ¿no? Y ya, total, fuimos a ver la película. Me pareció poca madre. Después me enteré que estaba basada en un libro y dije, pues hay que conseguirlos. Y acá, mira, por ejemplo, acá traigo, acá tengo mis libritos de Anne Rice. Por ahí tengo toda mi biblioteca de Anne Rice. Pero sí está, yo sí quedé fascinado. Y aparte, Anne Rice estaba muy contenta con Tom Cruise como Lestat. De hecho, le parecía que no daba el tipo de lo que ella se había imaginado como Lestat. Ya después, que lo vio actuar, que lo convencía de que sí era el bueno. Como te dices, Christian Doss, una niñita que tú decías, no manches, no se le veía acá a Siri, pero es, sí representa a esta niña tan cabrona y culera como nos la pintan en la novela. Ya después sacaron otra película, que es La Reina de los Condenados, donde juntan las dos siguientes novelas, que es Lestat y La Reina de los Condenados, que no está tan buena la película, pero pues se deja ver, realmente está entretenida. Yo, vean la película, está poca madre, y si pueden y tienen ganas, lean los pinches libros, porque no hay pierde. Lean los primeros tres, están muy, pero muy buenos. No sé si alguien quiere agregar algo más a lo que es esta peli de...
Frank, ibas a comentar algo ahorita, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho es una película de la que yo iba a hablar. Es una... Sí, para mí en su momento yo creo que la vi unas dos veces. Es una muy buena película que sí me entretuvo mucho, y pues salían los grandes actores que yo conocía en ese momento y que eran muy muy famosos. Bueno, que siguen siendo famosos, pues. Algo iba a comentar. Ah, sí, es sorprendente. A mí me sorprendió pues cómo toman el caso de esta... De Kirsten Dunst, que su personaje era Claudia, de cómo pues ella se cree maldecida pues con ese hecho de que siempre va a vivir, pero siendo una niña, y vive enamorada de Luis. Ahora que dijiste JM de este Tom Cruise, Tom Cruise aparece muy delgado. Creo que hasta fue muy mencionado eso de que por qué estaba tan delgado en esa película. Y lo que mencionaste de que posiblemente fue la película donde sale únicamente, la única película donde sale de malo. Fíjate que no es así. Hay otra película que se llama Colateral, que es del 2004. Y precisamente también se menciona mucho que tiene una muy buena actuación. O sea, yo creo que le queda muy bien ser malo, o le sale mejor. Sería toda mi opinión.
Yo nada más quería comentar de esa, como dato curioso, la Reina de los Condenados, el personaje de la reina, ella lo hizo una cantante, una jovencita que no me acuerdo el nombre, Alicia o Lilla, no me acuerdo el nombre, pero sonó Alicia. Ella falleció en un accidente aéreo. Iba en una avioneta de las Bahamas, algo así, me acuerdo cuando sonó la noticia, y desafortunadamente falleció poco después de haber filmado la película, y pues murió a los 22 años la jovencita, muy guapa ella y cantante muy talentosa.
Óyeme, les quería preguntar a Tiffer y a ti, Marco, que tienen más conocimiento de esta saga. Hay una película en Netflix que es del mismo director, Neil Jordan, que hizo Entrevista con un Vampiro, y que se llama Byzantium. Y en donde sale Saoirse Ronan, que es una gran actriz, esta chavita, pero yo no sé si está buena la película, porque es el mismo director, y sé que es dentro del universo de Anne Rice. No sé si esté buena, no sé si la han visto.
Te voy a decir sincero, yo me dormí.
Ok.
Yo me dormí. Quiero Fíjate que...
¿Pero estabas cansado o porque está mal?
Eso es lo que voy. Un día la vi, dije, se ve interesante, la voy a ver. Venía cansado del trabajo. Pero te voy a ser sincero, no recuerdo ni la trama. Con esto te digo todo. De todas maneras le voy a checar. Yo la verdad no recuerdo que me llamara mucho la atención, porque creo que es que van por los alcaterías de Bizancio y todo ese desmadre. Son vampiros medio raros. No me llamó mucho la atención el inicio, que es de lo que me acuerdo. Y después digo, simplemente no, porque una película cuando, aunque estás cansado y te llama la atención, pues haces lo posible por retener lo que es la trama y ya dices, pues la voy a volver a ver, cabrón. Pero no, esta no realmente, me recuerda, es más, recuerdo que hasta la personaje principal, creo que es hasta pelirroja, es lo único que recuerdo de ella.
Oye, mira, pero entonces no está dentro de eso. Perdón. Sí. Bueno.
Sí, bueno, te escucho.
Óyeme, entonces no está dentro de la cronología de Anne Rice, o a lo mejor leí mal.
Yo te soy sincero, yo lo desconozco realmente, no. Lo poco que vi y de Bizancio no, no la puedo emparejar
con la novela de Anne Rice. No. Según esto, no tiene nada que ver con Anne Rice, disculpen, pero sí con el director Neil Jordan, que es el que dirigió Entrevista con un Vampiro, pero aparentemente no es de Anne Rice. Bien.
La verdad, y no, aparentemente no. Es comedia, y aparentemente se trata de...
Ah, o sea, nada que... sí, nada más para acabar el dato de Entrevista con el Vampiro, hay una muy buena canción de Santa Sabina con tema de Crónicas Vampíricas dedicada a Louis. De hecho así se llama la canción, Louis. Una canción para Louis. Por ahí escuchen, está muy buena, de Santa Sabina.
Sí, es que yo pensé que era de Anne Rice. Perdón, yo pensé que era de Anne Rice porque como la dirige de Neil Jordan, de ahí la confusión, pero no tiene nada que ver con Anne Rice, más que son vampiros y es el director. Pero ¿ya? Creo que es otro universo. De todas maneras hay que checarlo.
Bien, Marco.
¿Yo? ¿Otra pan? Me toca, ¿verdad? ¿Va a haber otra ronda o hago combo?
Por mí sí que hay otra ronda, no sé cómo se sientan ustedes.
Otra ronda va.
Sí,
voy a sacar esta película que es yo creo que es conocida por muchas cosas, tanto por leyenda como porque pasaba seguido la versión sin censura en el canal 4, que es El Santo y el Tesoro de Drácula, no sé si más o menos lo ubican, ¿no?
¿Cómo no?
Pero quizás si les digo El Vampiro y el Sexo, ya la tengan un poquito más ubicada.
No.
Bueno, a grandes rasgos, esta, no voy a contar la trama porque es básicamente la misma trama de todas las películas del Santo, que hay un vampiro que tiene que aparece de repente y el Santo tiene que ir a vencerlo, ¿no? Es la trama general de todas. Lo que envolvió la película es que se hizo una versión soft porno suave para Europa. Entonces, esa versión nunca llegó a México, de hecho estuvo prohibida porque decían que tenía desnudos parciales y frontales. La realidad es que no tiene desnudos parciales. De hecho, son desnudos completos.
Ay, hay que ver. Me convenciste. Tenga mi dinero, démela. ¿No es donde sale esta Tere, ¿cómo se llama?
Ahorita te voy a decir exactamente quién es la actriz que sale. No, creo que no es Tere Velázquez, porque son algunas otras, vamos a ver. Fíjate que no me salen acá los actores, pero no, porque las actrices, porque son eran vedetes de la época. Y de hecho el vampiro, hay una escena donde, tú sabes, ¿no? Como las vampiras de esa época salían con, ¿cómo se llamaba? Negligé, vaporoso, transparente, donde apenas si se podía medio notar, algún pezoncillo o algo así por el estilo. Y esta es la escena que tanto criticaban, que decían que solamente era un desnudo de pechos, donde les va quitando el negligé. pero en realidad la escena es donde están formadas todas las vampiresas y el conde las va desnudando y se ve, ahora sí que se ve todo, se ve tanto, ¿cómo se puede decir? Se ve senos, o sea, es un desnudo completo. Ajá, es un desnudo completo. Obvio, sí, se ve porque son los que 50, 60, todavía no estaba de modo el brasileño. Sí.
Marco, ¿cómo se llama la película para que le dé, lo googlee y ponga nude al final?
Mira, la película se llama El vampiro y el sexo. La encuentras en YouTube, ya está bien fácil conseguirla. La encuentras completita ahí. Yo recuerdo todavía hace algunos años cuando existía esta leyenda de que esa película no existe, no es mentira, porque de hecho el santo siempre negó esa película porque no le convenía para su ahora sí que para su personaje no le convenía que lo involucraran con películas eróticas. De hecho todavía hubo unos años que el hijo del santo renegó de esta película.
Óyeme.
Y decía que el que participaba en esa película realmente era un doble, que nada más se habían puesto la máscara del santo, pero que su papá nunca hubiera participado en este. Sí, es el santo. O sea, todos
estoy
vemos.
Estoy viendo las escenas en Google, obviamente en Google, sin el filtro de parental y poniendo XX al final, y sale el santo encamado con una vieja con las chichis de fuera. ¿Cómo la ven?
De hecho, si...
Se ve peluche en el estuche,
¿eh? Sí, se ve todo. Si tú ves el vampiro, no las muerde en el cuello.
No, óyeme, no. Y además era la época, como bien dices, donde el peluche a salvaje, ¿eh? así como se te ven tus patillas, papá.
Sí, no existía el no existía
como la barba de Per Jauregui,
ay, cariño. Así es. Por cierto, ¿saben que eso del brasileño realmente no es nuevo? Realmente es bastante antiguo y los árabes lo usaban bastante, o sea, todas sus mujeres estaban depiladas.
Y seguramente los egipcios igual, porque les gustaba a los egipcios lo lampiño, ¿no? Igual.
Bueno, dato cultural para los que les interesaba ese dato. Pero sí, no, yo les recomiendo. La historia, les digo, no es nada extraordinaria. Es una película normal de El Santo. Lo extraordinario, o lo que sale fuera de lo normal, son estas escenas donde podemos encontrar a estas vampiresas, donde se las chupa el vampiro.
Literal,
de muchas formas.
Óyeme, y otra buena noticia para los fans de Tere Velázquez, que igual aproveché ya que estoy aquí en el Google y puse Tere Velázquez nude. Hoy sí salió en películas nude el Tere Velázquez, ¿eh? Yo pensé que se apreciaba.
Muchas de las artistas de esa época sí salían de porque eran son poquitas las artistas de esa época que realmente no quisieron salir desnudas, igual y mostraban, no sé, un desnudo parcial. Ya sabes, el clásico desnudo no se te ve parte del seno, no enseñas pezón, pero se te ve toda la espalda y parte de la nalga. Es lo más que enseñaban algunas. De hecho, esta vampiresa, ¿cómo se llamaba también la que salía en el santo en El Santo contra las Mujeres Vampiro? Creo que es Lorena Velázquez, no recuerdo bien, creo que sí es Lorena Velázquez. Creo que nunca se llegó a desnudar en el cine y fue lo más que llegó a enseñar un
que es la hermana de
Tere y Lorena.
Ajá, eran hermanas, ¿no?
Ajá.
Órale.
Esta película, véanla nada más, por pinche morbo.
Al ratito le daremos un análisis profundo a este material con fines meramente artísticos. Lo vamos a analizar, por supuesto.
Sí, encuentra en la descripción del capítulo el link para la película.
Así es.
Bien. ¿Sigo?
Sí, vale. Frank.
Bien, bien. Esta es una serie, no sé si la vieron, que es un spin-off de la serie de Buffy, La Casa de Vampiros, en la cual es derivada de una película de Buffy. Ajá, Ángel. Yo no veía a Buffy porque es para niñas, pero Ángel era genial.
No, discúlpame, pero perdóname. Buffy no era para niñas, yo lo veía.
Claro que sí.
¿Cómo?
O sea, güey, ¿no veías a Buffy, cabrón? O sea, por favor.
Porque es para niñas.
No. No,
yo no la vi, Buffy. Pero sí, sí la conozco y creo que alguna vez uno de los presidentes de Estados Unidos mencionó que era súper fanático de Buffy.
Es, bien, Ángel, para mí fue, en su momento, yo la consideré la mejor serie del momento. Creo que pasaba los martes en la tele y pues para mí era genial. Y pues el actor era David Boreanaz. El director fue Joss Whedon, el creador también de esa serie. Y él es director de Avengers Age of Ultron. También es guionista de Firefly. La Liga de la Justicia, ¿mande?
De la serie Firefly, no sé si la conozcan. Es una joya.
Ay,
esa serie.
La madre Firefly, ¿eh? Ajá. La serie está en Claro Video y la película está también ahí. Creo que la serie, no sé si ya la pusieron en renta, pero la película creo que todavía la pueden ver. Está poca madre.
Sí. ¿Sabes qué? Estaría chido que Josh Whedon hiciera una de Star Wars, ¿verdad? Yo creo que...
No, ¿sabes qué? Quiero regresar Firefly. Creo que dicen que Josh Whedon quiere aventarse la, no sé si la película o la serie.
¿Qué la continuación? Si dijeron que Taika Waititi se va a aventar una nueva de Star Wars, no sé. Es bueno, pero no sé. No lo veo haciendo. Si sale con su Thor, como lo hizo Thor,
Ragnarok,
a mí no me va a latir tanto.
Pero... Por cierto, Taika Waititi tiene una película de vampiros, ¿no?
Muy buena, ¿eh?
Excelente. Película y serie. La película está fantástica.
¿Cómo
hacemos en la oscuridad?
Buenísimo. Que son vampiros de tres distintas épocas, si no mal recuerdo, ¿no?
Que son roomies. Sí.
Muy buena, muy buena.
Bueno, terminando con mi reseña de la serie. Ay, se me está acabando la batería. Bueno, espérame. Bien, esta trataba de un vampiro que era maldecido por los gitanos. Que le devuelven su alma, pero sin perder sus poderes de vampiro. Y para, no sé por qué tenía que hacer el bien, y tenía la característica de que tenía que ser infeliz por la misma maldición. Entonces, no mames.
¿Qué?
El cargador, Frank.
Se nos fue Frank.
Puta madre.
Sí, ¿qué es perdido?
Vamos, yo les voy a decir, no vi Buffy, Ángel, nunca lo vi.
Se fue para... Desapare... Bueno, Ángel, ¿quién puede hablar de Ángel? Nadie, eso no puede...
No, yo no vi Ángel, yo vi... O sea, Ángel, para que veas si era para...
Era. Oye, pero ¿qué tal si hablamos de la de Taika Waititi, ya que la metimos? Porque está muy buena. Es un
documentario. A mí me la recomendaron, pero nunca la he visto.
Es buenísima,
súper buena. Buenísima. Está en Netflix, creo, la otra vez la busqué, me la encontré. ¿Ya no está?
Es un mockumentary, o sea, es un falso documentario, pero cómico, como Office, The Office. Entonces, en este falso documental están siguiendo la vida de tres vampiros que son roomies y sus esclavos. Y no, hace unas referencias hace referencias al vampiro de Anne Rice, al de Drácula, al de Nosfera, a todos. Es como, no, cabrón, está cabroncísimo. Por eso digo, a mí me gusta Taika Waititi. Thor Ragnarok no me gustó mucho, la verdad, no me gustó. Es, creo que de lo que ha hecho es lo que menos me ha gustado, y es buena, ¿no? Pero no me gusta tanto. Pero del resto, todas sus películas son buenas. Y esa de los vampiros, vela, Marco, la tienes buenísimo que ver, porque a ti que te gustan Rise y que te gustan los temas de los vampiros, te vas a cagar de risa.
Y se burla de cada uno.
Me la han recomendado mucho, pero te digo que la otra vez la estuve buscando y dije, al rato la voy a ver, pero siempre me sale alguna chingadera que no me deja verla. A ver si al ratito ahí en la noche, acabando de ver El Último Baile, me la voy a poner para reírme un rato, porque dicen que está bastante divertida.
Y la serie también está muy buena. Vamos a ver, para que no nos dejen con la duda de qué se trata Ángel.
Pues es una serie genial. Si lo escuchan bien, ¿verdad?
Sí.
Bien, era una serie muy divertida. Bueno, el caso es que les contaba que fue maldito por los gitanos y por la misma maldición tenía prohibido ser feliz. Si era feliz, se convertía de nuevo en un vampiro sin alma, en un vampiro malvado. Entonces, por eso no podía estar con Buffy, porque si tenía sexo con ella, era feliz. Y se convertía en un vampiro malvado y la atacaba y la quería morder y comérsela de mala forma. Y también si se drogaba con éxtasis o no sé qué, también era feliz y se volvía malvado. Y también para mí era muy, muy chistosa en sus primeras temporadas, muy buena. Y me acuerdo que ya llevaba como, no sé, quizás como 6 años interpretando al personaje, y en una escena le dicen, oye, tú no pareces que te hayan mordido a los 20 años, estás muy demacrado, no sé. Pero sí, era una serie genial, que sí, que en su última temporada decayó un poco, pero aún así fue cancelada como de improviso y mucha gente reclamó. Esa sería la serie.
Oigan, y hablando de eso, que es muy interesante lo que dice de Frank, todos, la mayoría de los que participaban en entrevista con un vampiro sí podrían ser vampiros, porque envejecieron bien los cabrones, todos. Brad Pitt, tal cual, el cabrón casi, Tom Cruise, medio inyectado por ahí, pero igual, al tiro el cabrón.
Christopher Lee, güey, ¿cuántos años tenía el señor Christopher Lee?
Sí, es verdad.
Seguía rompeando.
El Conde Dooku.
Ajá, el Conde Dooku.
Interesante. Ya,
¿cómo se llama el Drácula clásico de Universal? Se me fue el nombre. Bela Lugosi. Bela Lugosi ya se murió un
poco. Gary Oldman.
Bien.
Excelente. ¿Qué más, Frank?
Sería todo mi. No sé si seguimos otra ronda. ¿Cómo se sienten?
La ronda de los combos o así, o la mínimo de los comentarios. Yo quería, pues ya contigo se completaba la ronda, ¿verdad? Yo quería comentarles de la, no sé si vieron la serie True Blood.
Ay, no la he visto.
Está buena.
Pues es una serie de HBO, y por ser de HBO, pues está cachondona, así como Game of Thrones, ahí ves de todo. Eso era parte de su atractivo, pero el planteamiento se me hizo muy padre, que es muy similar a la otra película, a una donde salía Ethan Hawke, que se llamaba Daybreakers, que eran una pandemia causó que la mayoría de la gente se convirtiera en vampiros, y la gente pues ya tenía su trabajo y tenías tu carro que te llevaba no sé si la vieron, que tu coche tenía las ventanas protegidas, salías de tu casa, te ibas a tu trabajo y todo, y eres un vampiro. Bueno, acá los vampiros salen a la luz, ante la sociedad, y todo esto fue a raíz de que unos científicos japoneses desarrollan una sangre artificial. Entonces ellos salen a la luz y dicen, ¿saben qué? Sí existimos. Pero pues como ya está este sustituto de sangre, nos podemos nosotros alimentar de eso y no tenemos que causar daño a nadie. Y entonces pues ahí es una, me gusta el planteamiento, porque pues hay una especie de minoría, que la gente los odia, que se tratan de adaptar a la sociedad, hay algunos que sí son bien intencionados, y obviamente detrás de todo esto hay una relación romántica entre un vampiro y una chava que acaba resultando ser descendiente de una hada. La verdad está divertida, está chistosilla, está cachondona, sale esta, ¿cómo se llama? Actriz que ganó el Oscar por El Piano y que era Rogue en X-Men. Anna Paquin, ella es la estelar, hace muy buen papel, la verdad, la serie está buena. En las últimas temporadas así como que medio se cayó, así como decía Frank, de la de Ángel, pero vale la pena, está interesante también ahí la premisa que plantea.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que tú ves una serie que se llama Ángel y te imaginas una, como que una novela de Televisa de las 5 de la tarde. ¿No?
Ah, una familia como... con Ángel.
Serafín.
Serafín, la madre de Serafín. Oye, ven. ¿Y esa es tu participación, mi querido Feber?
No, bueno, era esa en cuanto a series.
Haz tu combo,
ya. Combo.
Bueno, en caricaturas, me gustaba mucho esa caricatura inglesa del Conde Pátula, que me tocó disfrutar cuando estaba chavo, y pues no sé, fantástico, Igor, la nana, y yo creo que algo que la hizo más especial, yo creo al menos para la gente de acá de México, fue el doblaje, que era fantástico, que le metía mucho de su cosecha, y pues, no sé, la disfruté mucho, y por ahí de repente tengo ahí unas calcomanías del Conde Pátula, los los cuates que escalaban ahí el edificio, que nunca llegaron, y siempre, cada episodio iban subiendo, pues no sé, que viajaban, y vivían aventuras de todo tipo, y pues que el pato de que pues cuando hicieron el proceso de resurrección, en lugar de utilizar sangre utilizaron katsu, y por eso salió ahí medio chistosón.
Salsa de tomate.
Entonces salió divertida la cosa, y la última era la de Soy Leyenda, que la película con Will Smith, que también, pues por causa de una pandemia, la gente se convierte en una especie de vampiros que pues no pueden, no soportan la luz del día, y pues que se tienen que estar alimentando de sangre, chupar la sangre, y que esta está basada en una película muy vieja con también cazador de vampiros, que era Vincent Price, que se llamaba El Último Hombre Sobre la Tierra. Es una película muy, muy vieja, no me acuerdo de qué año es, pero también es básicamente la misma premisa, que Soy Leyenda la viene a repetir, y pues básicamente ese es mi combo.
Y te faltó la de Charlton Heston.
Omega Man.
Ah, el hombre, Omega Man. Omega Man, ándale.
Eso iba a decir. Fíjate que es básicamente lo mismo. Que esa de Will Smith es muy buena, ¿eh? A mí me gusta mucho. No, de repente sí he oído gente que la critica, que dice que nada, que pura mamada, que no sé qué. Pero a mí se me hace muy buena, se me hace una buena película. Sí, como que de repente le dan el twist de que sean más como tipo zombies que tipo vampiros, pero sí se entiende que son vampiros. Y de repente ese efecto de que abren la bocota, así, ¡ah! A mucha gente le choca. A mí no tanto, pues es parte de ese efecto. A mí sí me gusta, está muy chida esa de Soy Leyenda, está muy buena, está muy chida.
¿Viste las dos versiones, los dos finales?
Sí. Una es donde vive, una donde muere, ¿no?
Así es.
Una donde vive, donde muere, sí. Uh-huh.
¿Qué final les gustó más, vive o muere? A mí muere.
A mí donde muere, muere, exactamente.
Muere. Es un final triste en ese tipo de película, es lo mejor. Y del Conde Pátula, no. Conde Pátula, fíjate, Conde Pátula me pasó algo muy raro. Es de esas caricaturas que no entendí de niño. O sea, yo sí la vi de chavito y me gustaban mucho los dibujos, me gustaba mucho, pero no entendía muy bien la historia. No me daba risa, es la palabra. O sea, no la veía y no me daba risa. Hasta después de cuando fui creciendo, como que le entendí más al humor, porque es como dices bien, es un humor muy británico. No es como el humor gringo, es muy diferente el chiste que manejan. Entonces de repente es más como humor de tipo dinosaurios, la serie de dinosaurios, es como muy paródico, es la palabra. A diferencia no,
La serie fue tan importante, yo creo que para nuestra generación, que yo conozco ciertos podcasts que hasta hacen como su intro, parodiando o homenajeando al Conde, el intro de Conde Pátula.
Ándale, que todo dar.
No, a mí el intro del Conde Pátula me daba miedo, eran escenas así muy oscuras que sí me daba miedo, pero la caricatura en sí me divertía.
Sí, es otra cosa.
Ah, y de la película de Soy Leyenda, que tengo entendido que está basada en una novela, que también creo que en la novela lo manejan más como vampiros, más que como zombies. Y lo que nunca entendí es por qué se movía, o sea, supuestamente se movió el maniquí. No sé si era ya paranoia de Will Smith o qué onda.
No, yo entendí que lo movían los vampiros porque originalmente creían que no eran inteligentes. Y se va desarrollando, luego él se da cuenta de que en realidad sí son inteligentes, porque recuerda que luego les pone una trampa y no caen. O sea, yo creo que ellos se lo movían en la noche para chingárselo, porque no eran pendejos. Lo que yo creo.
Bien, bien. JM, ¿sigues? ¿Te algo más que decir?
Ok, mi combo, ¿no?
Ajá, sí.
Ok, pues ahorita voy a hablar de Crepúsculo para el Amanecer, Underworld, Chiqui Drácula, no es cierto. Miren, aquí voy a hablar de, no voy a hablar de Crepúsculo para del Amanecer, si lo quieren tratar. ¿Alguien más? Está libre, voy a hablar.
No, porque échatelo.
No, es que quiero hablar de otro combo. Quiero hacer otro combo que está más hermanado. Miren, el combo que voy a hablar es más que un combo, es como que un pequeño análisis de la evolución en la ficción del vampiro. El vampiro moderno, como lo conocemos, empezó con un libro un cuento que se llama El Vampiro, de John William Polidori, que estuvo precisamente en, ¿cómo se llama?, en esa noche en la que fue creado Frankenstein, y fue, bueno, se creó junto con Frankenstein. Entonces se dice que el vampiro fue creado la misma noche en que se originó la idea de Frankenstein, ¿no? Entonces este de Polidori sienta las bases de lo que más adelante sería el Drácula de Bram Stoker, y Bram Stoker pone las bases de lo que sería el vampiro moderno. Entonces podemos decir que tenemos a Polidori como uno de los primeros autores, después tenemos a Bram Stoker, y de ahí nos saltamos quizás a los vampiros del cine. Nosferatu, tal vez, que es un vampiro totalmente diferente, pese a que está basado, como ya dijimos, en Bram Stoker. Entonces, sienta las bases para un tipo de vampiro más visceral, tal vez más con un horror más corporal, no sé cómo expresarlo, que es totalmente distinto. De ahí nos saltamos tal vez al vampiro, que quiero pensar que de ese hubo un estancamiento con las películas del Universal, no hubo un avance quizás en 60 años de la ideología del vampiro, siempre fue como que el mismo tipo de vampiro, hasta que llegamos a los 80s con Los Jóvenes Perdidos, que inauguran al vampiro teen, que es un nuevo vampiro, lo actualiza, es como cuando ves los X-Men, ¿no? Que es, ¿qué pasaría si los superhéroes estuvieran en un mundo real? Pues lo mismo hicieron, yo creo que es el gran aporte, ¿no?, que hace Schumacher, ¿no? Te pone a los vampiros en un mundo realista de jóvenes. Después de ese vampiro, yo creo que llegamos a lo que hace Anne Rice con su saga, en el que refresca al vampiro otra vez, hace un vampiro romántico, pero que tiene un rollo más psicológico de inmortalidad y sobre todo estas relaciones de amor, no amor, y que no tienen que ver con el género, porque han trascendido los géneros, estos seres, y la esclavitud y todo este rollo. También tenemos a Francis Ford Coppola con su Drácula, que yo creo que igual sienta las bases para una reinterpretación del vampiro, porque él fusiona lo que se hace con Nosferatu. Su Drácula fusiona lo que se hace con Nosferatu con lo que venía haciendo Universal, que es el vampiro más de abolengo. Entonces lo fusiona, porque de repente vemos en su película rollos de Nosferatu, hasta ese tipo así, la sombra, ¿no? Entonces, todos esos rollos que manejaban en Nosferatu, pero también maneja el otro rollo, ¿no?, clásico de eso. Después de ahí nos saltamos a lo que hace Guillermo del Toro, que yo creo que él inaugura el nuevo vampiro del nuevo milenio, junto con los de Underworld. Guillermo del Toro hace un vampiro totalmente diferente, primero en la invención de Cronos, que es un vampiro más, como dijimos, alquímico, con un rollo más alquímico, y también luego con su libro Nocturna, y con los vampiros que él introduce en Blade, que en Blade 1 me parece no son así, hasta que él llega e introduce ese vampiro que se desencaja la mandíbula, que se le abre como si fuera un depredador, y que son los mismos vampiros que él utiliza en su libro Nocturna y en la serie, que son vampiros más, son grotescos, ¿no? Porque se le abre aquí la mandíbula, se le parte, le sale una lengua y es como un virus, no sé, es un vampiro muy, muy moderno el que hace Guillermo del Toro. Y también nos vamos con Underworld, que yo creo que pone las bases de lo que igual sería el nuevo vampiro. Hablando de Underworld, quiero decir que Underworld está basada en un juego de rol que se llama Vampiro la Mascarada, que es excelente, creo que es el único juego de rol que he jugado, y lo jugué en la carrera con muchos amigos, y es hermoso ese juego. No necesariamente tienen que jugar, se pueden conseguir la literatura alrededor de este juego, es excepcional. El libro nada más de reglas, en donde te habla sobre todos los clanes, las razas de vampiros, y es un homenaje a todos los vampiros que han existido, es muy bueno, se lo recomiendo mucho, ese juego que se llama Vampiro la Mascarada, y con la cual está, yo creo, un poco... tiene influencia Underworld, ¿no? Que nos habla sobre la guerra entre hombres lobo y vampiros y cómo se desarrollan en la modernidad. Y bueno, pues creo que ese es mi combo, es un combo un poquito amplio, pero que yo creo que es como que un poquito la historia en la ficción del vampiro. A lo mejor se me pasaron algunos, pero yo creo que son los puntos como medulares, ¿no? En la historia de la ficción del vampiro.
Bien, bien, Marco.
Voy, bueno, como JM ya casi no me dejó nada.
Te dejé que el
camino tampoco.
No, más o menos voy a hablar, igual voy a retomar algunas palabras que JM dijo, para más o menos darle un por ahí. Bueno, el vampiro de Polidori también se me hace fantástico. Por ahí, si no mal recuerdo, y ahorita me corriges, que OJM fue porque por ahí un volcán hizo erupción y estuvieron en una noche de varios meses ese año. Creo que las fechas que se tienen al respecto son entre el 16 y el 19 de junio del 1816, cuando se describió tanto el vampiro como Frankenstein, por un reto que lanzó Lord Byron, ¿no? Y de hecho recientemente salió un capítulo de Doctor Who donde trata precisamente este pasaje de la historia que sucede en Villa de Diodati, espero haberlo pronunciado bien, en Italia. Y también anteriormente, y creo que acá como tú dices, este vampiro de Polidori como que es un parteaguas, porque tenemos ese vampiro aristocrático. Y no solamente aristocrático, porque es un vampiro hombre, un vampiro varón, porque anteriormente en la literatura casi todos los vampiros, o gran parte de los personajes vampíricos eran mujeres, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre, no sé, Carmila de siempre se me olvida el nombre del autor, Sheridan Le Fanu, y la novia de Corinto de Goethe, entre algunos que ahorita me vienen a la mente, pero casi todas eran eran vampiras y tenían la peculiaridad de que todas eran vampiras sexys que llamaban a los hombres para devorarlos, ¿no? Un tanto como una derivación de lo que son las sirenas o otro tipo de mitos sobre ahí. ¿Qué otra cosa por ahí me acordé? Ah, de la mascarada de este juego de rol, que por cierto yo no lo jugué, pero también hay otra serie que salió en los 90s que se llamaba y creo que alguna vez les comenté a ustedes, no recuerdo si fue JM o fue alguna de las perras que se acordó cómo se llamaba la serie, que era Secta de Sangre. Yo me acuerdo mucho de por el que siempre sale de Málaga en las películas de Van Damme, que más o menos nos va nos va enseñando también los diferentes clanes o tipos de vampiros que hay, ¿no? Y es como que una serie, digamos, que es como de intriga vampírica, algo así por el estilo. No recuerdo exactamente el año de qué año son. Es como mediados de los 90, recuerdo que por que le atacaban. No recuerdo perfectamente, pero a ver si puedo localizarla desde
hace mucho tiempo. ¿Sí? Es del 96, tiene 8 episodios y una temporada. No la conocía, pero
¿cuál? Sí, está bastante buena. A mí me gustó mucho. Digo que yo la recuerdo mucho por, no recuerdo los actores en específico, recuerdo mucho el que sale en varias películas de Van Damme, que es el mamey que siempre va así. O sea, el que sale ahorita de rebote, me lo recuerdo de León Peleador Sin Ley, que es ese, no recuerdo ni cómo se llama. Pero bueno. Y bueno, ya para cerrar el combo, pues voy a cerrar con, yo creo que la película clásica de vampiros del cine mexicano, ¿no? Que es obviamente es el Chiqui vampiro. Drácula. Ah, Chiqui Drácula también está chingona, pero digamos que no está clásica, es ya nada más para un público que nos gusta ver esas cosas donde sale este pequeño vampiro que tiene gusto por la sangre con sabor a alcohol. Creo que sale Resortes y la trama está en que Chiqui Drácula le gusta salir porque solamente muerde a los teporochos, ¿no? Algo así, y Resortes era un teporochillo por ahí que dejó de tomar por miedo a este Chiqui Drácula. Pero no, en este caso me refería a el vampiro, no sé si la recuerdan, con Germán Robles, un superclásico de cine mexicano. De hecho son dos, es El Vampiro y El Ataúd del Vampiro. Donde sale, en las dos sale Germán Robles. No recuerdo si en la segunda sigue saliendo Abel Salazar, que yo siempre que hablo de esta película digo, no puede ser posible que no se hayan dado cuenta antes, porque Abel Rodríguez está pensando quién será Alucard, quién será Alucard, y lo escribe en un papel y creo que se le cae enfrente de un espejo y lo ve reflejado el papel. Drácula. Dice, Alucard es Drácula al revés, Alucard es Drácula al revés, y sale corriendo el güey. Yo dije, hijo de pinche madre, no mames. Pero no, esa película me encanta, creo que es del 56, algo por el estilo, es mediado de los 50, esa más o menos sí tengo el dato por ahí. Pero te digo, ya la segunda, que es El Ataúd del Vampiro, no estoy tan seguro de qué año es, pero debe ser un par de años, si no es que el año siguiente, porque en esa época hacían las películas como si fueran churros, pero son bastante divertidas. De hecho, la anécdota es que a Germán Robles le ofrecieron una tercera película para hacer El Vampiro, pero él no quiso hacerla por miedo a encasillarse en el personaje, y oh, sorpresa, pues nunca se lo pudo quitar en toda su vida. Y también, ya que estamos hablando de esto, también estaba la que se echaban flores Germán Robles y ¿cómo se llama el Conde Dooku? Christopher Lee, que su vampiro era mejor, y luego Christopher Lee le decía no, el vampiro de Germán Robles es muchísimo mejor que el mío, y así era un intercambio de halagos, ¿no? Era un ping pong de tú eres mejor. Pero no, realmente yo recomiendo esas películas reales. Como todo el cine mexicano, no es gran ciencia, son divertidas, no esperen un despliegue de efectos y todo, se ven los hilos en los murciélagos.
Los alambres.
Sí, exactamente, así que véanlas, porque créanme, es cultura general para el mexicano ver estas películas, tanto las del santo, estas que les digo del vampiro, y hay un montón de películas de vampiros mexicanas que pues
Capulina,
sí, exactamente, Capulina, donde
Abelo y Pepito contra los monstruos.
Su ayudante era un chaparrito negro, creo que le decía Carbón o algo así, y que lo contrataron para sacar la estaca que mantenía en invernación al Conde Drácula. Hay otra película con Viruta, que también es Viruta y Capulina contra los vampiros. No, o sea, hay un chingo en el cine mexicano, hay un montón de cine vampiro, así que lo que puedan, echen un ojito, ya saben, no esperen nada realmente grande, pero se van a divertir, van a hacer unas 90 minutos que se la van a pasar contentos.
Bien, Pues yo creo que ya mencionaron todas. Una muy buena era la de Live Blade, que fue basada en un cómic, que yo creo que hizo tres películas, Wesley Snipes, que yo creo que si no hubiera sido encerrado en la cárcel por evasión de impuestos del 2010 al 2013, hubiera hecho una innecesaria cuarta parte. Y pues
pero ya encontrar... una nueva película de Blade, ¿no?
¿Cuál?
Ya me parece que están diciendo que va a salir de nuevo Blade ahora con no recuerdo cómo se llama el actor, es el que hizo de Cottonmouth en ¿cómo se llama la del negro?
Sí, en la de Cage.
Ajá. No recuerdo cómo se llama el actor, que también sale en
Moonlight. Moonlight. Ha ganado dos Oscars este chavo.
Sí. Me parece que él va a ser el nuevo Blade.
Mahershala Ali. Y de hecho, nada más continuando con la trilogía que comenta Frank, pues la segunda película de Blade la dirigió Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, y no está mala, digo, está buena. Sale aparte Wesley Snipes, Chris Christopherson. Buenas películas. Sí,
que como decía, él crea un nuevo tipo de vampiro, aporta un nuevo tipo de vampiro, que es el de la mandíbula, que me parece que sale por primera vez en Blade. Uh-huh. Y luego él retoma eso en su serie.
Sí, también las de... en la tercera creo que sale Ryan Reynolds, ¿no?
Así es, Ryan Reynolds.
Y de ahí se cierra la franquicia.
Tu ídolo.
Bien, las de Underworld, Inframundo, también son muy buenas. Y pues, las de... Ya para cerrar, las de Inframundo las pueden encontrar en... Algunas las pueden encontrar ahí en Netflix, la de Entrevista con el Vampiro también. Hay unas series que no he visto en Netflix, que es una que se llama Vampiros y otra Guerra de Vampiros. Hay una que sí vi que se llama Big Wars, que está basada en un cómic, que está... La idea en sí está muy buena, no sé qué tal estará el cómic, que trata de que un virus infecta, y pues se crea una sociedad de vampiros, y pues hay una guerra donde se les trata de integrar a la sociedad, y algunos vampiros rebeldes que no quieren eso. Pero la idea en sí está muy buena, pero vi como 8 capítulos y no, como que no concreta la idea. Ya, pues, por ahí del octavo capítulo la dejé de ver mejor porque no me gustó tanto. Y por mi parte sería todo de mi combo.
¿Sabes cuáles otras nos faltaron?
¿Cuál?
Hotel Transilvania.
Buenísima, Hotel Transilvania. A mí me gustó mucho.
¿Y sabes cuál faltó? La más peleada por todos, del Crepúsculo al Amanecer. Nadie
la mencionó. Y nadie la dijo.
Oye, faltaron las rusas.
Una breve reseña de
la noche y Guardianes del Día, las películas rusas, ¿no?
Si las vieron. Rusas, ¿verdad? Esas están bastante buenas. Creo que era trilogía, si no estoy mal. Yo solamente he visto dos.
Son dos nada más.
No, nada más, ¿verdad? Porque creo que...
Igual las de... ¿Sabes cuáles faltaron? Las de Carpenter.
James Woods.
James Woods y con John Bon Jovi.
¿No? ¿Sabes que una película de Bon Jovi se filmó acá en mi rancho? Precisamente esa de vampiros.
Ajá, que es la 2, creo, ¿no? La 3, una más. Que sale Diego Luna. ¿Sale Diego Luna?
Me parece que sí, es acá, las escenas donde está en una estación de tren se filmaron acá en mi rancho.
Órale. Una mención especial de una película que se estrena el año que entra, que es la de Morbius con Jared Leto.
Ah, también.
Está en el cómic de Marvel, de Michael Morbius. Está muy buena. Ya los adelantos que han dado dejan entrever un poquito ahí que puede llegar a estar relacionada con el universo de Spider-Man. Va a estar muy bien. El personaje, pues la premisa es de un científico que es muy, muy trucha, muy, muy afilado, y que, pues que hace
pues una un medicamento estudiando ahí a los vampiros, se lo aplica y pues sí, ya se cura, porque él era parapléjico y pues se cura, pero pues se convierte en vampiro, ¿verdad? The Living Vampire.
Óyeme, que si juegan bien sus cartas, pueden hacer una saga muy buena, ¿no? Porque ya les van a sacar Blade y a Morbius, y por ahí se pueden ir y hacer una buena saga, ¿no?
Exactamente.
Y que el Morbius chupaba sangre con la mano, ¿no? No chupaba...
No, también.
Porque también tenía unas pendejaditas aquí, ¿no? En las manos.
Ah, no, sí.
No me acuerdo. Igual estoy equivocado.
No sé si ustedes alguna vez vieron Oscar.
¿Qué?
No. Oscar. Un vampiro con unos colmillotes de este vuelo, ¿sí? Así bien grandotes.
Una caricatura.
Ajá.
Sí. Ah.
Era bastante. No, no, yo no lo conocí
al 11. Que igual pasaban el de la mosquita y es el de
Oscar. Ajá, el de Oscar. Y de vez en cuando pasaban los pingüinitos esos de plastilina. Ajá. Uh-huh.
Sí. Oye, la de 30 días de noche, ¿sí la vieron?
Sí.
No, yo no la vi. Ahí la premisa se me hace interesantísima porque, pues, cuando te enfrentas a vampiros, pues, estás esperando el amanecer para, pues, ya te vas a liberar de ellos, ¿no? Porque ya está saliendo el sol y pues, aquí la historia transcurre en Alaska y pues estás arriba del círculo polar ártico y pues las noches de repente te duran, en este caso son 3 meses o 30 días de noche y sin luz del sol. Entonces pues en este caso 30 días tienen que estarse pues salvando de escondiendo, enfrentando a los vampiros, y está interesante.
Creo que también sale, es este mismo tipo de vampiro que abre toda la boca, si no estoy mal, ¿no?
De acuerdo, la verdad. La vida se lleva varios años.
También está basada en un cómic, si no recuerdo mal algo. Me parece, creo que sí, por ahí. Bueno, ahorita lo voy a buscar, pero estoy casi seguro que está basada en un cómic.
Y después de toda esta plática, yo ya apunté varias que unas voy a... a revisitar, como dice el borrego, y otras que voy a ver por primera vez. Hay una que tengo guardada en la lista ahí de mi especie de Roku, es una de Medio Oriente que se llama Una chica vuelve a casa sola de noche.
Sí, es igual a Kyogre.
Tiene muy buena crítica y pues no sé, sí. Antes de que este fin de semana la van a ver, que la voy a ver.
Sí, igual.
De una señorita que, pues...
¿Vuelve a casa?
Y de noche. No, que no, pero es una chica que es vampiro. Pero vaya, no... Lo único, leí muy buenas reseñas en general, pero en cuanto a la sinopsis no la leí. Me gustaría verla, ya se las platicaré ahí por WhatsApp. Netflix,
¿Perdón? No.
¿No?
¿Qué es esta, no? Pero es un poco lo interesante de esa película. Yo no la he visto, igual he visto reseñas, es de que está en el entorno de cultural de Irán, en el que hay mucho machismo, mucha represión y todo este rollo. Exacto. Por ahí va. Igual hay una película de Jim Jarmusch, de vampiros, que sale Tilda Swinton, que
de una pareja.
De una pareja.
No sí, sé si la crítica buena. La ha tratado muy bien porque está un poquito ahí, es una sale, creo que es Loki, el actor, el que la hace de Loki, es el interés romántico, y son una pareja de vampiros
hipsters.
Y también la tengo ahí en la lista de espera.
Hay otra que se me olvidó y sí debo de recomendar, porque si no después voy a decir por qué no le recomendé a nuestros escuchas. Es Jesucristo Cazador de Vampiros.
O Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, también está muy buena.
Todas las películas
están bien chingonas. En Jesucristo sale Cazador de Vampiros, sale el santo. Por si no la.
¿Es de la India o de dónde es?
Es canadiense.
Yo he visto cortos.
Es para palomear, ¿eh? No crean que es algo muy chingón. De hecho, es Dios se le aparece en un helado a Jesucristo, así que estáis planteando cómo está la película, pero sí está divertida.
Este tipo Sharknado, ¿no? Sharknado. Y eso es
absurdo.
Sí, absurdo.
Serie B.
Oigan, ¿ustedes vieron la película La Hora del Espanto, la de Fright Night? ¿No la vieron?
No.
Esa está buenísima, se la recomiendo mucho. La película es del... Pues estaba yo chavo, es como a mediados de los 80s. Está muy buena. Hicieron una versión más reciente ya acá en los 2000s con Will Ferrell. Pero la versión aquella, la de Fright Night o La Hora del Espanto, súper recomendable. Es de un chavo donde a lo mejor no se acuerdan por el nombre, pero a lo mejor sí la vieron la película. Es un chavo que tiene un vecino nuevo y que pues es muy curioso él y lo está observando por la ventana y ve una serie de cosas raras. Y resulta que el vecino es un vampiro. Entonces el chavo, su novia y su mejor amigo le ayudan ahí a tratar de descubrirlo. La mamá, él no tiene papá y la mamá pues lo invita a la casa como buena buena anfitriona y lo... Entonces, pues ya puede entrar y ya lo está muy padre, muy, muy divertida. Y
sí, me gusta mucho
el final porque, pues mejor no les digo porque, véanla, porque está muy padre.
Sí. Y ahora sí, ya la última que voy a decir yo, porque de hecho ya la tenía, para que no se me olvidara y fue la última, es la última que voy a decir.
Piros de La Habana.
Ah, no, también está, cómo se me olvidó también esa. Vampiros en la Habana también está chingona, pero estoy hablando de La Danza de los Vampiros de Roman Polanski. Creo que es la película donde conoció a Sharon Tate, así que quizá de Sharon Tate. Échenle un ojito a esta película. De hecho es, no quiero decir que cómica, pero sí un tanto divertida.
Ok. La Danza de los Vampiros, pues.
Bien, ya, ¿ninguna más? No, pues por mi parte sería todo. Yo creo que ya nos despedimos. Fer, ¿algo más que quieras decir? ¿Algún saludo o algo?
Bueno, pues saludo a toda la banda friki que escucha el podcast. Saludos a Samuel Rodríguez, un muy apreciado amigo que también los escucha y que es compañero de trabajo. Y pues nuevamente gracias a ustedes por la oportunidad de participar en la
maldita. Invítalo al grupo de WhatsApp.
Lo voy a invitar, vas a ver.
Uh-huh. Óyeme, estuvo buena la colaboración, gracias a ti por estar, ojalá y se repita muy muy seguido. Está muy muy bien tu colaboración, chao.
Gracias, ¿no?
Pues, es más, ahorita... hay que hacer una encuesta a ver si quieren que el Harry se convierta en el cuarto video.
Sí, estaría bien. JM, ¿algo más que decir? ¿Algún saludo? ¿Algo?
Pues nada, un saludo a todas las perras landinas, que ya no estoy por ahí, porque me exiliaron, me exiliaron de las perras landinas. Sin embargo, quiero decirles a todas las perras landinas que nos escuchan que siempre están en mis pensamientos, aunque yo sea un expatriado, pienso en ellos, siempre trolearnos igual sin ustedes. Y pues igual saludar a mis malditos frikis, al buen Alan Sánchez, Pepe San, mi colega Monero, a Carlos Chávez, Carlos PC, al buen Negrito Sandía, Carlos Landero Morales, a José Antonio Navarro, a Sergio Chicano, a mi compatriota Ramón Sansores, que me debe una torta, no me la he invitado. A Héctor Barot, por supuesto que sin él no podríamos estar online en este podcast. Un saludo, igual gracias por la invitación y el crossover que se hizo con su podcast. Yo no pude estar porque pues no tengo el Discord, pero ya pues ojalá en la próxima pueda yo estar por ahí. Por supuesto a Usagi,
que estamos pendientes con ella para colaborar. Y Eduardo González, también, que ahí anda en el chat con nosotros. Entonces, pues, un saludo a ellos y gracias por escucharnos.
Marco.
Pues igual a todas las perras landinas, a todos los malditos frikis, a mi carnala que sorprendentemente llegó al podcast sin que yo le dijera nada. No sé cómo llegó esta madre, pero bueno, un saludo para mi carnala. A mi carnal, que a ver si ya se aplica y algún día lo traeré acá, porque mi carnal es friki, pero es friki de
hueso.
Sí, él tiene otras tendencias frikis diferentes a las mías. Él es muy de ese pedo japonés de anime y manga. Y aparte, muy de, ¿cómo se dice? Muy gamer. Él sí
le da muy canijo, yo me quedé
muy gay. Tercer jugón, cabrón.
Es que hiciste una pausa dramática, ¿eh?
Es para darle énfasis, güey. Es como cuando no puedes continuar con el discurso, haces estas pausas. Bueno, pero un saludo a todos. Creo que por ahí también faltó Domínguez Belisario, un saludote a él. ¿Quién más falta por ahí? La verdad
es que no. Los fans número uno, a Stoico y a Yima y a Turi, que pues son nuestros fans, ¿verdad? Sí.
Nos aman, chingados. No, nunca lo van a aceptar, pero nos aman.
No, el Stoico sí nos escucha. Le mando un saludo al Stoico. Él sí nos escucha.
Y dile que se reporte el cabrón, que no le haga la mamada. Y en lo general, a todos nuestros queridos escuchas, Fer, muchas gracias por colaborar con nosotros en esta ocasión. Te espero acá en unas semanitas, si es que vienes. Ya sabes, vamos por unos pulquitos. Esperemos que ya se pueda ir a por unos pulquitos y que no nos castiguen sin tener alcohol. Si no, ahí yo tengo contrabando, no te preocupes.
Metemos el piquete.
Mejor el alcohol, ¿no?
También, después.
Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues Fran, ya te dejo la salida a ti.
Bueno, pues un saludo también a Lalo González, a Sergio Cárdenas, que no se vaya a sentir de que no lo saludamos, a Ramón Sansores, y pues un saludo a todos los que nos escuchan, espero que haya cada vez nuevos escuchas. Muchas gracias, Fer, por habernos acompañado hoy, y espero que se repita en otras ocasiones tu colaboración. Y pues espero que haya gustado a nuestros escuchas este tema y que les haya gustado cómo lo llevamos. Y pues sería todo. Espero escucharnos pronto.
Hasta luego, y se queda el buen Frank con esta rola.
¿Cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así? En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock.
La maldita frigida
podcast.